Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris. ¿Cómo va? Buena madrugada, buena noche. Las 3 y 3. Edición del martes 26 de abril del 2022. Transitando la semana 17. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular del país, a través de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos. Estrategia Nacional de Salud Mental. El presidente Alberto Fernández dijo que vamos a fortalecer la salud mental desde una perspectiva de derechos. El presidente Alberto Fernández encabezó ayer al mediodía la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental en el barrio porteño de Parque Patricios y afirmó que vamos a fortalecer la salud mental desde una perspectiva de derechos, libre de violencias y desde el respeto a las diversidades. En ese marco, el mandatario manifestó: vamos a fortalecer la atención en salud mental en todas las jurisdicciones. Duplicaremos el presupuesto actual con un fondo extraordinario de 4.000 millones de pesos. Tras señalar que la salud mental fue durante muchos años un tema tabú, el jefe de Estado expresó que este tema ya no estará debajo de la alfombra. Vamos a priorizar saldar la deuda de la plena implementación de la ley de salud mental, subrayó junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti. Energía y gas como ejes. El presidente analizó con la UIA propuestas para el crecimiento sostenido de la Argentina. El presidente Alberto Fernández recibió ayer por la tarde en La Rosada a integrantes de la cúpula de la Unión Industrial, con quienes dialogó sobre las propuestas de la entidad fabril para transformar la recuperación económica en crecimiento sostenido, contenidas en el denominado libro banco, así como sobre el tema de energía, especialmente del gas, a fin de evitar la interrupción del proceso en las empresas que no pueden detener sus líneas de producción. Tras la reunión, el mandatario posteó en la red social Twitter: la industria creció un 1,8% interanual en marzo. Celebro que trabajemos sobre los puntos de acuerdo que potencien este sendero virtuoso. En el marco de la reunión, los industriales presentaron al presidente el libro blanco que contiene más de 100 propuestas de medidas elaboradas por la UIA, junto con las cámaras asociadas de todo el país, con ejes en el incremento de las exportaciones, incentivos inmediatos a la producción, énfasis en la capacitación y simplificación de la vida a las pymes, dijo el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja. La presidenta de RTA, Rosario Lufrano, se refirió a que avanza la creación del primer código de ética de Radio Nacional. Luego de la elaboración del primer código de ética de la TV pública, la presidenta de RTA adelantó que trabajan en la creación de otro para Radio Nacional. Mientras tanto, el que se corresponde a la televisión se presentará en la Feria del Libro el 12 de mayo bajo el texto Los Jueves a las 10, donde se cuenta cómo se realizó. no está copiado de otro lugar, es la letra de nuestros compañeros y compañeras, declaró Lufrano, quien también expresó su orgullo por el resultado que impulsó la directora y doctora en comunicación, Cintia Ottaviano. En ese sentido, remarcó la importancia de implementar estas prácticas en el ejercicio periodístico y además contó que para la escritura del Código de Ética de la TV Pública se tomó en cuenta la consulta a especialistas y a las audiencias para que hagan sus aportes. Odio, violencia y necropolítica, ecos de la marcha opositora. A este respecto, el diputado nacional Eduardo Valdés señaló que durante el tractorazo volvieron a lanzar la campaña del odio, luego de la manifestación que realizó un sector del agro en el centro porteño. El diputado nacional del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires analizó las publicaciones de ciertos medios masivos luego del tractorazo y anteriormente con la asunción de Horacio Rosati. Han decidido volver a lanzar la campaña del odio. Cuanto más lo hagan contra Cristina Fernández, el pueblo más la va a querer, declaró Eduardo Valdés. A su vez, consideró que la marcha del campo, que se concretó el sábado pasado, no tuvo un motivo específico y agregó que esto no le hace bien al país. Dividir nada más por los intereses económicos de unos grupos concentrados no le suma a la política. Por su parte, el representante de la organización Arraigo, referente de la misma, Pedro Peretti, señaló que la marcha del sábado fue un acto estrictamente político de Cambiemos. Hizo un análisis sobre la marcha del sábado pasado, la que supuestamente representaba sectores del campo, pero que estuvo más asociada a una estrategia de Juntos por el Cambio. Usan el tema del pretexto, pero hay un sector de ultraderecha en el campo que vincula ideológicamente con sectores del PRO y de la coalición cívica que organizaron esta marcha. El objetivo claro es mejorar las chances electorales de Cambiemos. Fue el primer acto de campaña de Juntos por el Cambio, expresó Pedro Peretti. Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Todos y nieta recuperada Victoria Montenegro indicó que lo que se vio en la marcha opositora es la máxima expresión de la violencia. Victoria Montenegro repudió que como parte del tractorazo de este sábado, manifestantes colgaran muñecos con sogas en Plaza de Mayo, simulando ahorcamientos con fotos de funcionarios y dirigentes del oficialismo. Lo que se vio es la máxima expresión de violencia, sostuvo Victoria Montenegro y agregó, las imágenes son muy tristes y uno no tiene que acostumbrarse nunca. Tras hacer alusión a los dichos que se pronunciaron durante la movilización, la legisladora dijo, cuando se escuchan este tipo de expresiones, se retrocede décadas. En ese sentido, señaló que dirigentes de Juntos por el Cambio, en su mayoría del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, se sumaron a la marcha convocada por ruralistas. Vamos a presentar el repudio y el pedido de informes, subrayó Montenegro. A todo esto, el ex titular de la Federación Agraria Argentina en Pergamino, Sebastián Campo, se refirió a la protesta convocada por ruralistas de distintos puntos del país a la Plaza de Mayo con un apoyo de un sector de la oposición y admitió que el tractorazo fue un acto partidario y la agenda del productor se diluyó. Es inadmisible, agregó irrepudiable, la brutal imagen de los cuerpos colgados en las rejas. Llegar a ese punto es un retroceso. Sebastián Campo además expresó, lo que en serio laburamos en el campo, repudiamos la violencia y me dolió que se llegue a ese extremo. El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, aseguró que mantener la unidad del FDT no podemos rifar la suerte del pueblo. Evaluó el mandatario fueguino el encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada la semana pasada y confirmó la visita del mandatario a Ushuaia el 6 de mayo próximo, que viene a dar impulso con mucha más fuerza al acceso a la tierra y la vivienda en la provincia. Explicó que Alberto Fernández encabezará la entrega de viviendas del Procrear, construidas en el Monte Gallinero, lo que consideró una necesidad muy grande debido al déficit habitacional que registra la provincia y que quedó en evidencia frente a la recomposición del turismo. Melella también enfatizó que Tierra del Fuego tiene un potencial inmenso y en ese sentido evaluó las expectativas a futuro respecto a la producción de hidrocarburos, así como el impacto impositivo de la prórroga por 10 años de la concesión para la exploración y explotación hidrocarburífera sobre la cuenca marina austral y la aprobación de un plan de inversiones por 700 millones de dólares. Organizan una marcha para pedir la renuncia de Rosati al frente del Consejo de la Magistratura. El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, los secretarios generales de las centrales de trabajadores argentinos y autónoma Hugo Yasky, Ricardo Pedro y otros espacios gremiales decidieron en un encuentro conjunto movilizarse el 5 de mayo próximo para exigir la renuncia de Rosati al frente del Consejo de la Magistratura. En una asamblea conjunta en la sede de la CTA de Piedras al Mil de la Ciudad de Buenos Aires, en la que también participaron la Corriente Federal de Trabajadores de Sergio Palazzo, Organismos de Derechos Humanos, Abogados Laboralistas, Sectores Pymes, Legisladores y Diputados, entre otros, se reclamó la renuncia de Rosati al Consejo. Para ello aprobaron en forma unánime movilizarse el 5 de mayo próximo hacia un destino a determinar, según se informó en un comunicado firmado por Yasky y el secretario de prensa de la CTA, Carlos Girotti. Ya ingresó en la legislatura porteña la iniciativa popular de hacer un parque en Costa Salguero. La iniciativa popular para crear un parque público en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco ingresó ayer lunes formalmente a la legislatura porteña, donde deberá ser debatida en el plazo máximo de un año. El proyecto, avalado por más de 53.000 firmas de electores y electoras de la Ciudad de Buenos Aires, propone destinar ambos predios a la construcción y emplazamiento de un parque público de acceso libre y gratuito a cargo del Ejecutivo local. Ocurrió el último fin de semana, confirmaron el abuso de la menor en Pinar de Rocha y evalúan si fue drogada. El abogado de la familia que denunció el abuso sexual a una adolescente de 14 años en el boliche Pinar de Rocha de la localidad bonaerense de Ramos Mejía declaró ayer lunes que los exámenes médicos arrojaron lesiones y señales inequívocas de haber sido abusada sexualmente, y aún se desconoce si la intoxicación que sufrió se dio solo por bebidas alcohólicas u otras sustancias. Fauna silvestre rescatan en Mar del Plata cerca de 100 aves ofertadas ilegalmente en Facebook. Cerca de 100 aves silvestres vivas que eran vendidas ilegalmente a través de la red social Facebook fueron rescatadas en las últimas horas en una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Mar del Plata, informaron fuentes policiales. Ejemplares de cata argentina, estornino, cotorra australiana y verdón, entre otras especies, fueron halladas en jaulas y cestos para ser comercializadas en infracción a la ley 22.421 de conservación de fauna. El hecho fue descubierto a partir de una investigación iniciada en marzo por parte de la Fiscalía Federal 1 de la localidad balnearia a cargo de Laura Massaferri. Multitudinaria marcha en Córdoba y en Capilla del Monte por Cecilia Basaldúa. A 2 años de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa y a días del inicio del juicio por su femicidio, el 2 de mayo se realizó el pasado lunes 2 nutridas movilizaciones, una en Capilla del Monte, donde fue encontrada asesinada, y otra en la ciudad de Córdoba. En ese marco, la Asamblea Ni Una Menos Córdoba difundió una declaración que se dio a conocer en horas de la tarde, en la que se cuestiona la investigación realizada por la justicia y se repudió el silencio en torno a su abuso sexual ocurrido en plena pandemia. El día 2 de mayo, en la ciudad de Cruz del Eje, con la actuación de la Cámara de Villa Dolores, comienza el juicio único al imputado por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. Cecilia desapareció el día 5 de abril del año 2020. Su familia realizó la denuncia a los 3 días. Entonces no se activó el protocolo de búsqueda inmediata como establece la ley provincial. El caso fue caratulado desde el principio como averiguación de paradero, tomando como premisa que Cecilia se ausentó por voluntad propia. Leonardo Cositorto declaró y seguirá preso. Con Villa María no tenemos nada que ver, dijo el CEO de Generación Zoe. Leonardo Cositorto fue indagado ayer por la justicia en una causa en la que se lo acusa de presunta asociación ilícita y estafas reiteradas que, según la investigación preliminar, habría afectado a ahorristas defraudados mediante el sistema que se conoce como Ponzi o piramidal. La causa es investigada por la Fiscalía de la Ciudad Cordobesa de Villa María, a cargo de Juliana Companies. También tendrá su capítulo en la provincia de Corrientes, debido a que deberá declarar también en el juzgado de Goya. Ayer, al ser indagado por la fiscal cordobesa, el acusado aseguró no tener nada que ver con Villa María, contó a la prensa la fiscal Companies. Punta Córdoba, el paro de transporte sigue vigente desde la hora cero, pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Aunque durante la jornada del lunes circuló una nota en la que se establecía que el Ministerio de Transporte Nacional había solicitado la conciliación obligatoria para impedir el paro de transporte decretado por la UTA para esta jornada, en las últimas horas la Secretaria General de la UTA Córdoba, Carla Esteban, ratificó que la medida de fuerza será realizada ya, desde este momento y por 48 horas. En diálogo con el Canal 12 de Córdoba, Esteban explicó que si bien el secretario general del Sindicato de la Unión Tranviaria del Automotor a nivel nacional, Roberto Fernández, dijo que si se solicitaba la conciliación, el gremio acataría respetando la ley, hasta el momento, según la secretaria general de UTA Córdoba, no se ha recibido en la sede gremial de Buenos Aires ninguna notificación oficial al respecto. Lanzamiento del programa Mesa. Kicillof dijo que el compromiso con el bienestar del pueblo es inclaudicable. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció ayer lunes la puesta en marcha del programa Mesa, que busca garantizar la seguridad alimentaria a más de 2 millones de familias que asisten a 11.000 comedores, y aseguró que el compromiso del Estado con el bienestar del pueblo es inclaudicable. En Plaza Miserere se realizó un nuevo panazo contra los aumentos de precios en los alimentos. El Frente Barrial CTA de los Trabajadores realizó ayer al mediodía un panazo nacional que consistió en la venta de pan a 150 pesos el kilo en distintos puntos del país como forma de protesta por el aumento de precios y contra los grandes oligopolios harineros. Los aumentos de precios provienen de la voracidad de los sectores concentrados, manifestaron los productores a través de un comunicado. La flota renovada de los aviones argentinos Pampa sobrevoló el cielo de Tandil. El ministro de Defensa encabezó la ceremonia de presentación en la ciudad bonaerense y destacó la importancia de FADEA en la producción, una fábrica industrial argentina que entregó las aeronaves a la Sexta Brigada Aérea y a quienes homenajeó por ser los primeros en entrar en combate en las Islas Malvinas. Piden citar a indagatoria a Rogelio Frigerio Nieto por negociaciones incompatibles con la función pública. El diputado nacional y exministro del Interior del gobierno de Macri está imputado en una causa donde se investiga si como funcionario público benefició a una empresa constructora en la que había invertido su dinero personal. Fútbol profesional, Huracán revivió y le ganó al candidato Aldo Civi en Mar del Plata con un doblete de Cócaro. En tanto, en el Diego Armando Maradona, Argentinos y Sarmiento empataron en un pálido encuentro 0-0. Y en el Monumental de Victoria, Tigre y Arsenal empataron sin goles. Amplía Gustavo Herr. Elon Musk ya es el dueño de Twitter. Compró la red social por 44 mil millones de dólares. El hombre más rico del mundo logró finalmente comprar la red social y anticipó lo que podría venir con su llegada. Nuevas funciones, algoritmos de código abierto para aumentar la confianza y un esfuerzo por derrotar los bots de spam y autenticar a todos los humanos, según el nuevo dueño de la marca del pajarito. Este y otros títulos habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas aquí en el Diario Nacional. Y aquí abriendo la gran madrugada del país. A través de la 50 de la Radio Pública. Con nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870. Y nosotros, desde la esquina más nacional de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA 7, Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. También nos podés escuchar en los celulares, en las tablets, en las notebooks, a través de nuestra aplicación Radio Nacional App, sino en la computadora de escritorio, radionacional.com.ar. Y si te quedaste dormido, podés escuchar el programa luego, que se levanta la página de la radio, vas al banner de Diario Nacional y escuchás atentamente las 3 horas completitas, como debe ser. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Claudio Arellano les saluda, Claudio César para los íntimos, y me voy yo rápidamente, teriamente a Buenos Aires para saludar a esta noble, profesional, colega, amiga, compañera, talentosa ella, siempre con muy buena predisposición, Sonia Ferraris. ¡Buen día!
Excelentísima madrugada, mi querido, admirado y respetado Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
¿Cómo anda? Acá refrescado mal ahora. Está medio loco este tiempo. Hoy hemos vivido una jornada muy primaveral, quiero decir, igual, ¿eh? 26 grados y medio, pero ahora estamos a la mitad. Ahora estamos a la mitad, después te cuento, pero está fresquito, a tal punto que me tuve que poner un saquito de lana y la campera, ¿no? Hoy por la tarde andaba en remera, te diría, ¿no? Y noté después, a eso de las 8 de la noche, que respecto a la hora que me desperté, cerca de las 4 de la tarde, había bajado como 5 o 6 grados la temperatura. Pero en rigor de verdad no se sentía frío, porque no había prácticamente viento, ¿no?
Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires te digo que hay un vientín del noreste que se siente, pero tenemos casi 20 grados de temperatura, ¿eh?
Ah, muy bien, allá, muy bien, muy bien. Después te cuento la máxima que cae y te vas a caer, pero no importa.
¿La máxima para hoy?
Digo la de Córdoba, no sé Buenos Aires, sí. Después te cuento la de Córdoba.
Bueno, bueno, cómo no, esperaré ansiosa.
Bueno, contame cómo está ahora por ahí. Me decías 20 grados en Buenos
Aires.
Casi,
casi. 19.1 tenemos en este momento.
Qué lindo, qué lindo.
Hermosísima madrugada.
Sí. ¿Y la máxima prevista ahí cuánto?
25 grados, mi querido Claudio.
Ah, mira vos. Bueno, acá se habla de 33, Sonia. Wow. De 33. Pero se hablaba de una mínima de 15 y ya la mínima, chau, olvídate. Ya estamos en 13 grados 6 a esta hora. Me cuesta creer que en las primeras horas de la mañana hasta la tarde suba la temperatura tan abruptamente a 33 grados. Todo puede ser, ¿no? Hoy sí ya se está hablando de la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche, en un pequeño porcentaje, pero se está hablando de tormentas aisladas. Así que bueno, ayer fue un día primaveral, realmente día soleado, hermoso para caminar por la ciudad. Así que bueno, se notaba que estaba en otra ciudad diferente a la de Buenos Aires, que estuvo muy intensa la semana que estuve por allá. Acá se notaba más tranquilidad, sobre todo en mi barrio, Alta Córdoba, ¿no? ¿Cómo estuvo La Plata? Contame.
Hermosa, hermosa, linda tarde también, ¿eh? Salió el sol después de lo que había llovido. ¡Qué manera de llover en la madrugada de ayer!
No te puedo creer.
Mientras, bueno, obviamente, mientras nosotros estábamos aquí, lo comentábamos, claro. Hablábamos de los alertas que estaban vigentes, de los reportes de nuestros oyentes y demás, pero uno se daba cuenta, ¿no?, al salir. Claro. Yo, de hecho, te digo que tuve que esperar cuando llegué a casa un ratito que parara un poco para entrar, porque era realmente un aguacero tremendo el que cayó, obviamente, ¿no?, en distintos sectores. Era de a ratos la lluvia era muy intensa, de a ratos me armaba un poquito la intensidad, pero en gran parte de nuestra región, ¿no? Llovió y mucho, hubo mucho viento, cayó algo de granizo, pero muy muy pequeño, ¿no? No fue bastante, ajá, imperceptible, pero fue una noche bastante desapacible, la de ayer, bueno, la madrugada, y ajá, quedaron los resabios esta mañana. Después se acomodó un poco el clima, ¿eh? Tuvimos una tarde primaveral, al menos en la ciudad de La Plata.
Mira qué bueno, por lo menos hubo una pequeña granizada que no te preocupaba guardar el coche en algún lugar, cobijarlo en algún lugar, ¿no? Porque digo, cuando cae la granizada, uno en lo que más se preocupa en el auto, ¿no?
Sí, no, por supuesto. No, te vuelvo a decir, de hecho, incluso cuando ayer, ¿no?, cuando venía para la radio, claro, en la autopista se sentían golpecitos que no eran gotas grandes, viste, que uno, claro, se da cuenta y dice, uy, la pucha, me agarra acá, me agarra en plena autopista la granizada, ¿dónde paro? Cayeron algunas piedritas, pero eran muy, 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 muy pequeñas.
Ah, bueno, muy bien. Y después eso pasó. Sí. Fue solamente un dolorcito de cabeza de lluvia, ¿no?
Sí, fue una preocupación momentánea.
Momentánea. Bueno, y después transcurrió bien el día, eso es bueno. ¿Modo lunes?
Muy.
¿Como siempre?
Muy, muy, muy lunes.
Muy bien. Bueno, Muy bien. No, perfecto. Le escucho.
Es que lo único más importante que hice, por supuesto, fue pasar a visitar a mi madre, a ver cómo estaba, para charlar un ratito y demás, pero después, muy lunes.
Me parece muy bien. ¿Descansó bien?
Sí, un montón.
Ah, bueno. Eso es lo más importante. Eso es lo que más me interesa.
Sí, señor. Y usted, cuénteme, ¿cómo estuvo su lunes?
Yo descarté. Descarté no quedarme despierto.
Ah, muy bien.
Descarté no quedarme despierto. Me dediqué a dormir. Me dediqué a dormir y dormí 6 horas seguidas. Me llamó mucho la atención eso. Se ve que estaba muy palmado. Igual me acuesto tarde. No me acuesto enseguida yo, ¿no? Es decir, vos sabés que terminé ayer el programa cuando te despedí. Me quedé acá como 15 minutos sentado. Necesito quedarme sentado cerrando tranquilo la computadora, ¿no? Y después me puse a charlar un ratito con Fernanda. Así que me fui, qué sé yo, 6:25, ponele 6:25. Y llegué a casa, me preparé algo y seguí ahí, ¿viste?, bajando escalones. Es como que necesito bajar escalones. Pero después ya me desbarranco, porque me olvido que me tengo que dormir, y cuando me acuerdo digo, me miro al espejo, me miro ahí frente a la computadora y digo, carajo, acostate, ¿no? Acostate que tenés que descansar, y ahí tomo conciencia, entonces me pego una buena ducha como corresponde y voy fresquito a la cama, y caigo como un bebé, ¿vio? Caigo como un bebé, Sonia. No voy a entrar en detalles, pero caigo como un bebé.
Qué lindo eso, cuando uno duerme relajado.
Claro. La sensación que siento es que me voy a morir. ¿Viste esa sensación cuando así no doy más? Bueno, a dormir, me duermo. Y hoy me desperté una sola vez, pero lo bueno es que no me distraje con el celular, porque a veces tengo esa mala costumbre, viste, de como tengo el celular al lado en modo avión, de agarrar el celular y sacarle el modo avión. Entonces, hoy ni siquiera atiné a tocarlo. Entonces, cuando me desperté, me di vuelta para el otro lado y seguí de largo, ¿no?
Muy bien.
Vio que a veces uno tiene sueños raros, extraños. Tuve algún sueño extraño, pero que terminó dentro de todo bien. No voy a entrar en detalles. Terminó bastante bien el sueño, quiero decirle.
Ajá.
Así que me desperté bien.
Bien, bueno, me parece genial. Qué lindo que pudiste pegarle derecho, ¿no? 6 horitas.
Sí, necesitaba. Mm. Se ve que en la semana que estuve en Buenos Aires descansé, pero necesitaba dormir un poco más. Porque mucha gente piensa que yo fui de joda toda la semana. No, fui a trabajar en la semana. Y después tuve que hacer, bueno, ya lo dije, no quiero ser recurrente en esto, tuve que hacer algunos trámites personales, que a veces es bueno estar presente de manera presencial, porque está todo bien lo remoto, está todo bien hacerlo por computadora, pero a veces es bueno que la gente te vea, ¿no? Lo decíamos ayer, ¿no?
Sí.
Cuando uno tiene que hacer algún trámite importante, tiene que estar presente. Entonces, bueno, también había motivaciones como para estar en Buenos Aires y de pronto ver a muchos amigos y a otros que no pude ver, no tuve tiempo de encontrarme con todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, no alcanza una semana, Sonia, no alcanza, en rigor, de verdad. Tendría que estar de vacaciones nuevamente, pero por ahora no, después. Después llegará, todo llega rápido. ¡Ya se termina abril, Sonia!
Tremenda, la última semana completita, ¿eh?, del mes de abril, sí, y la transitamos juntos.
Exactamente, lo hablábamos con Fernando hoy también. Hoy Fernando me decía, pero ya se nos va abril, ¿no? Le digo, sí, nena, es la última semana. Le digo, la última semana y comenzamos mayo. Increíble, ¿no? Ya el quinto mes del año. Es decir, pensá nomás que en un mes y medio tenemos otra vez el invierno, ¿no? Pero la verdad, tengo que ser sincero, no me puedo quejar con el clima.
No, sería, para nada.
Para nada, nada que ver con lo que uno esperaba. En serio lo digo, ¿eh? Después sí, hay cambios abruptos que, bueno, me estaba contando hoy Fernanda que hay gente que le ha agarrado otro tipo de contagios, otros virus que no tienen nada que ver con el coronavirus. Hay un dato importante para señalar. Ayer habíamos dado la cifra semanal, ¿te acordás, Sonia?
Sí.
Bueno, creció respecto a la semana anterior un 25%.
Sí.
Atento y cuá. Cuidémonos, atento con eso, ¿eh? Debemos seguir cuidándonos. Yo veo que estamos muy relajados con el tema del coronavirus. Pero ahora también una preocupación que se suma es no solamente la influenza o la gripe A, sino otro tipo de afecciones. Me comentaba justamente hoy Fernanda que una compañera nuestra de la radio no la pasó muy bien la semana pasada con mucha bronquitis, ¿verdad, Fernanda? Y con mucha fiebre. Y que tenía que ver con otro tipo de virus, nada que ver con la influenza. Así que atento a eso. Y esto tiene que ver un poco con los cambios drásticos también que hay en las condiciones climáticas, ¿no?, que imperan en distintas regiones de la Argentina, Sonia.
Sí, por supuesto. Estos vaivenes climáticos o vaivenes en las temperaturas influyen y mucho, ¿no? Porque obviamente estuvimos todos tan abocados a cuidarnos del coronavirus, de protegernos contra el coronavirus, pero bueno, hemos descuidado quizás de manera inconsciente, ¿no?
Claro.
Otras cuestiones, ¿no? Y otras afecciones que van apareciendo y son, exacto, estos virus que van mutando y que cada vez se van haciendo más resistentes. Así que yo creo que el uso del barbijo sigue siendo la mejor opción, ¿no?
Exactamente, por lo menos en la calle, ¿no? Después, bueno, y también en lugares donde vos, a ver, en lugares públicos adentro, también mantenerlo en la medida que no vayas a un restaurante. Cuando vas a un restaurante, hasta que te llegue la bebida que requeriste, bueno, ahí empezás a sacarte el barbijo. Pero sí, mantener el barbijo en la calle. Yo veo mucha gente ya, aquí en Córdoba, sin barbijo. Se ha relajado mucho. Pero el dato importante del número de contagiados de ayer, que fue algo más de 11.000, es que subió el 25% respecto a la semana anterior. Atento, porque se habló de un posible rebrote en cuanto llegue a ser más frío. Hasta ahora no hemos tenido fríos muy rígidos, digamos, ¿no? Sí. Para nada, no existió el frío, digo.
No, todavía no.
Así que bueno, hay que estar atento y cuidarse. Y me decía el otro día un amigo que, un amigo ya, no digo tan grande, un poquito mayor que yo, me decía que el otro día se dio al mismo tiempo la vacuna contra la gripe y contra la neumonía y le agarró fiebre. Cayó en fiebre, podés creer, cayó en 38 grados, 38 y medio, después se recuperó, ¿no? Pero se dio una vacuna en cada brazo y cayó en la cama, pobre. Bueno, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que seguir cuidándose, me parece muy bien, en el caso de mi amigo hizo muy bien en vacunarse contra la gripe y contra la neumonía, pero bueno, hay que seguir usando el barbijo, Sonia, ¿sí?
Sí, por supuesto, y vacunarse, ¿no? Como todos, exacto, los medicamentos, las vacunas suelen causar o pueden causar efectos secundarios leves,
tal
como
cual,
decías,
tal
fiebre,
cual,
enrojecimiento en el lugar de la inyección, qué sé yo, dolor, sí, pero se sabe que son el arma más efectiva contra las enfermedades.
Exactamente, hay que vacunarse. Sea cual fuere la vacuna, no hay que preguntar de qué marca es, vas y te vacunas. Y ya está aclarado quiénes se deben vacunar contra la gripe y contra la neumonía. Bueno, si estás en ese circuito etario o con alguna comorbilidad, bueno, vas y te das la antigripal y también te das la de la neumonía. Y san se acabó. y evitás dolores de cabeza, ¿no? Para pasar por lo menos un invierno tranquilo, ¿no? Sin tanta zozobra. Es el objetivo y el fin de eso, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. He dicho, o ha dicho Arellano.
Eso, muy bien, muy bien. Firmamos el libro de actas, tenemos ese libro de actas abierto, así que firmamos el libro de actas. Bueno, corazón, dígame el chat nacional para que se comunique la audiencia con el diario y con la radio pública.
Ya van llegando mensajes, como siempre, los tempraneros dicen presente a través del 11-65-84-0870. A tomar nota, a quienes nos escuchan por primera vez, 11-65-84-0870, ese es el WhatsApp de Radio Nacional, y perfecto, la línea nacional para dejarnos mensajes grabados, el 0810-222-0870.
Perfecto, datos del tiempo, vamos a reiterarlos para Buenos Aires y alrededores a esta hora, realmente una noche maravillosa ya.
Sí, con cielo cubierto, 19 grados una décima, la temperatura, la humedad 89%, y el pronóstico indica, atención, 25 grados de máxima con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Perfecto. Bueno, aquí 13 grados 6 en Córdoba. Mirá vos, ¿no? Casi 6 grados menos que en la capital federal. 13.6 en Córdoba, 67% la humedad, 957.8 la presión, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros, cielo totalmente despejado, visibilidad normal. La máxima estimada para hoy en Córdoba, 33 grados, está hablando de 20 grados más hacia la tarde. Bueno, lo que se anuncia para las próximas horas, cielo algo nublado, parcialmente nublado, por la tarde algo nublado y alguna probabilidad de tormentas aisladas por la noche de este martes 26 de abril del 2022. Decíamos, habló el presidente Alberto Fernández sobre la Estrategia Nacional de Salud Mental, aseguró que vamos a fortalecer la salud mental desde una perspectiva de derechos. El presidente encabezó ayer al mediodía la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental en un hospital del barrio porteño de Parque Patricios y afirmó, vamos a fortalecer la salud mental desde una perspectiva de derechos, libre de violencias y desde el respeto a las diversidades. La palabra del presidente de la República que estuvo junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti. Esto decía Alberto.
Hemos diseñado una estrategia integral y federal para abordar los problemas asociados a la salud mental. Hemos sabido que la pandemia generó estrés, ansiedades, miedo y mucho sufrimiento. Las imágenes que llegan de la guerra también producen angustia y suman más incertidumbres. Estos fenómenos globales tienen consecuencias emocionales colectivas. Los datos muestran que hubo un aumento notable de la necesidad de asistencia en la salud mental por parte de la sociedad. Y crece en el mundo la preocupación por los suicidios. Los y las adolescentes, los y las jóvenes son los más afectados. No podemos hacer oídos sordos. La salud mental fue, durante muchos años, un tema tabú. Ya no puede seguir siéndolo. No lo vamos a esconder debajo de la alfombra. No vamos a dejar que alguien quiera decir de eso no se habla. Es hora de que hablemos. Estamos trabajando para una recuperación integral de la sociedad, una recuperación en todas las dimensiones, también la emocional y psicológica. Frente a contextos adversos, trabajamos para reducir la incertidumbre. Así como lo hicimos con las vacunas, hemos culminado los acuerdos sobre la deuda externa, logramos crecimiento económico, la generación del empleo y cuidamos la distribución del ingreso. Ahora, hoy, nos ocupamos de la recuperación plena del bienestar psicosocial de la población, la dimensión específica de la salud mental. Vamos a priorizar saldar otra deuda, que es la plena implementación de la Ley de Salud Mental. Quiero convocar a todos y a todas a involucrarnos en este desafío con empatía y sensibilidad, siempre procurando comprender a quien atraviesa una situación de padecimiento. En salud mental no hay vacunas, pero en salud mental hay acciones. Por eso lanzamos la Estrategia Federal del Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos. Necesitamos el trabajo mancomunado de diferentes ministerios con las 24 jurisdicciones, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS y de UNICEF. Hay que empezar por hablar del tema, escuchar y ayudar a elaborar desde las instituciones profesionales. El Estado promueve la escucha, generando espacios en el sistema de salud, en escuelas y en universidades. Será clave involucrar a toda la sociedad, a las instituciones, a los profesionales, a los equipos interdisciplinarios y a la sociedad civil. Cada persona tiene que saber que no está sola, que una comunidad la acompaña para salir adelante. Vamos a cuidar la salud mental desde una perspectiva de derechos, libre de violencias y desde el respeto a las diversidades. Quiero mencionar algunas de las medidas que estamos poniendo en marcha ahora mismo. Vamos a fortalecer la atención en salud mental en todas las jurisdicciones. Duplicaremos el presupuesto actual con un fondo extraordinario de 4.000 millones de pesos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Tras señalar que la salud mental fue durante muchos años un tema tabú, el jefe de Estado expresó que este tema ya no estará debajo de la alfombra. Vamos a priorizar saldar la deuda de la plena implementación de la ley de salud mental, subrayó junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti. 3:43 de la mañana, en un rato vamos a hablar donde... Tuvo la palabra en un rato, vamos a hablar de cómo se está avanzando de la creación del primer código de ética de Radio Nacional. Eso lo apuntamos al comienzo del programa. En nuestros títulos vamos a escuchar atentamente lo que dijo a la radio pública la presidenta Radio Televisión Argentina, la compañera y amiga Rosario Lufrano. 3:43 en toda la República Argentina, 13 grados 6, la temperatura en Córdoba. Y 4:45, Sonia querida.
Y empezamos a pasear por el país, mi querido Claudio, contándoles a nuestros amigos, por ejemplo, en Posadas, que el cielo está cubierto, que la temperatura es de 25 grados 6 décimas y la humedad del 80%. Mira, se espera una máxima de 32 grados hoy en Posadas, provincia de Misiones. Por ejemplo, en Salta, el dato para los amigos que nos están escuchando de manera incondicional, como siempre a través de nuestra LRA4, en este momento el cielo está ligeramente nublado, 13.8 la temperatura, la humedad 79%. En San Juan el cielo está despejado, 12 grados 8 décimas la temperatura, 54% la humedad, y en Mendoza con cielo despejado, 11 grados 8 décimas la actual y la humedad es del 62%. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo cubierto, 19 grados una décima de temperatura, 89% de humedad y pronóstico de tormentas aisladas a partir de la tarde.
Perfecto. Bueno, recordamos, Córdoba 13.6, 67% de la humedad, cielo despejado máxima 33, tormentas aisladas, probabilidad hacia la noche de este martes. Bueno, mensajes, vamos con ellos.
Por supuesto, agradeciendo como siempre a todos los amigos y amigas que nos dan sus presentes, a Miguel Ángel Estrella, el compañero incondicional desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, llenándonos de bendiciones. Lucio, nuestro cocinero amigo del barco pesquero, allí en las frías aguas del Atlántico, bueno, nos hace saber que su hija recibió ya el libro.
El libro de Cacho, muy bien.
Sí, señor. Dice, hola Sonia, Claudio, muy buenos días. Antes que nada les quiero agradecer el libro que, por cierto, ya lo retiró mi hija. A ella le encanta la lectura, así que estaba muy contenta. Gracias, bueno. Gracias y más gracias. Y bueno, nos envía una foto de su hija mostrando el libro, así que muchísimas gracias a Lucio por haber participado.
Bueno, gracias Lucio por haber participado. Bueno, le agradezco también a mi querido Alejandro Terruelia, ¿no? Que me regaló un libro más para ser sorteado por los oyentes. Ojalá que podamos hacerlo esto cada tanto, ¿sí? De sortear un libro para nuestra oyencia. Y en este caso la hija de Lucio, que nos emociona Lucio porque nos escucha desde un barco ahí muy cerca de la isla de los Estados. Es impresionante que nos escuche desde ahí. Estoy impactado con eso.
El Echizen Maru, me lo aprendí. El Hechizenmaru. Es el barco pesquero, así que saludamos a toda la tripulación.
Totalmente, a los tripulantes del Hechizenmaru. Un gran abrazo afectuoso de Sonia y de quien les habla.
Mariana nos está escuchando en Posadas, provincia de Misiones. Le mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias también por tu presente. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo. Como siempre presente también, un gran abrazo. Envía Luis, el compañero panadero, desde la ciudad de Salta.
Abrazo, Luis.
¿Vieron el tractorazo el sábado? Me dieron lástima, pobre gente. Tractores modelo 54 y 60, todos viejitos. Nadie dijo eso, ¿eh? Encima, bueno, algunos representantes de la oposición en el medio. Obviamente esto lo digo con ironía. Nadie se fijó en ese detalle. La oposición no tiene vergüenza, dice Carlos desde Salta. Carlos, que se está sumando, Claudio.
Otro más
diario.
Que se suma. Bueno, ahí Sonia activa con el libro de actas, quiero decir.
Sí, por supuesto. Hola, buenas madrugadas, como todos los días en sintonía. Gracias por acompañarnos cada madrugada. Andrés y Natalia nos envían besos y abrazos. Nuestros amigos de San Juan, como siempre allí presentes también. Así que besos para Andrés, para Natalia. Muy buenos días, queridos compañeros, nos dicen por aquí Sonia, Claudio, Gustavo Verón, del Valle Obregón y Sánchez. Cantamos presente desde Tigre. Excelente el programa, como siempre. Arriba el Diario Nacional y viva la patria. Bueno, besos, ¿eh? También para los amigos serenos que nos están escuchando allí en Tigre.
Totalmente. Aparte me gusta cuando dicen viva la patria. Viva la patria, Gustavo Verón y compañeros.
Hola, amiga de las madrugadas, amigos. Saludos para todos. Tengo la esperanza de que nos van a hacer buena compañía. Gracias, Juan de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. A eso apuntamos cada madrugada, Juancito.
Totalmente, totalmente. Imagen que Rodríguez me trae buenos recuerdos, Juan.
Sí, me imagino, ¿cómo que no? Qué bueno que te traiga buenos recuerdos.
Sí, claro que me trae buenos recuerdos. Gente muy, muy linda allá en Rodríguez.
Ramón nos está escuchando en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Mario dice, presente desde San Luis, dice, hola amigos de Radio Nacional, hoy me tengo que dar la cuarta dosis y allá vamos, saludos.
Muy bien, me alegra, es una gran noticia.
Vamos todavía, Mario, qué lindo eso. Buen día, estimados amigos, me cuido como siempre, aquí estoy presente, sigo usando el barbijo de manera permanente.
Muy bien.
Saludos cordiales, dice Oscar Alberto Escobedo, nuestro amigo de Córdoba Capital, y también nos está escuchando alguien que hacía rato que no nos escribía, nuestro queridísimo amigo de Lanzarote, Juan Sebastián Domínguez Andreu.
Apareció el hombre, apareció desde Lanzarote frente al Cuerno de África.
Ahí está, Juan Sebastián cantando presente, así que es un placer inmenso.
Grande,
saber
Juan Sebastián.
Que cruza el Atlántico para saludarnos.
Desde el Cuerno de África, y frente al Cuerno de África. Grande ese Juan Sebastián, Bueno, no, nos alegra Juan Sebastián, en serio, hacía mucho que no nos escribía. Bueno, señorita.
Caballero.
Sí, señorita, ha llegado el momento de su pincelada.
¿Cómo me gusta esto de abordar, ¿no?, estas canciones de la mano, por supuesto, de Daniel Fusillo, que ha trabajado, Claudio, arduamente, y en conjunto con sus compañeros José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, Marcelo Saavedra, que le han dado una mano enorme, y nos ha armado dos listas con regionales, ¿no?
Bien, bien Fusillo,
Así
bien
que,
Fusillo.
Bueno, vos habrás notado que venimos recorriendo el país habitualmente, en los comienzos de nuestro diario. Paseamos por Mar del Plata con la Zamba de Amor y Mar.
Me encantó.
Abordamos el valsecito Nochecitas de San Juan. Hace unos días el canto a Rosario. Bueno, ayer, una de Verbel por la Ralde, del sur al litoral. Y hoy nos vamos a ir a nuestro sur, a la Patagonia, que siempre está presente, Claudio querido. Así que si te parece, vamos a disfrutar de este Cani de Hugo Jiménez Agüero, que nos va a traer nada más y nada menos que don Rubén Chauque, el hombre nacido en Comodoro Rivadavia.
Muy bien.
Rubén Patagonia, para abrir musicalmente.
¡Ay, Cani!
Sí, señor, nuestro diario de hoy y chanté.
La madre roca, silenciosa y transparente, se eleva a lo más alto de nuestra cordillera. La madre roca, nuestro padre cielo, Chaltén.
Madre Roca, Padre Cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre Roca, Padre Cielo, a veces me lleva el alba con un arreo, entonces mi piño blanco
en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Ranking argentino de canciones.
Hola, mi nombre es Marcelo Reñeraz, soy integrante de Zamperio Aude. Sapereo, que es una banda santiagueña que hace rock. Quería presentarles este tema que se llama El Faro. Utilizamos la metáfora de ese elemento tan importante para la navegación para hablar de eso que nos ayuda también a seguir después de la tormenta, ¿no? Después de algo que nos puede haber pasado y que nos haya dolido mucho, y siempre está ese faro que nos permite ver que hay un lugar a donde llegar y a donde ir y volver a estar bien. Gracias a Radio Nacional por esta oportunidad de hacer conocer nuestra música a todo el país.
Mira, la tormenta ya pasó. Eso es lo que arrasó, y también todo lo que quedó. Claro, no es fácil recomenzar. Debe haber una
Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Primera hora del Diario Nacional. Algo más de las 4 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Tiempo de noticias en la Radio Pública. En la lectura, Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El FMI apoyó el proyecto de impuesto a la renta inesperada. Durante su reciente visita a Washington, el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó la idea a la consejera económica y directora del Departamento de Estudios del Organismo, Ita Kopinath. La funcionaria encargada de controlar las facilidades extendidas dio un respaldo técnico a la iniciativa que comenzaría a aplicarse en 2023. La CGT y las 2CTA y otras organizaciones gremiales preparan una marcha para exigir la renuncia de Horacio Rosati al Consejo de la Magistratura. En una asamblea conjunta resolvieron movilizarse el 5 de mayo próximo, al tiempo que aprobaron la necesidad del juicio político a la Corte Suprema de Justicia y que se amplíe el número de miembros para democratizar el acceso a la justicia.
Deportes.
Copa de la Liga Profesional, cierre de la 12ª fecha. Huracán ganó en Mar del Plata y sueña con la clasificación. El Lobo venció 2-0 a Aldo Civi en el José María Minella con doblete del uruguayo Cócaro. Los dirigidos por Frank Udelka quedaron a 5 puntos de la zona clasificatoria con 6 unidades por jugarse todavía. Por otro lado, los dirigidos por Martín Palermo se mantienen cuartos a 4 puntos de su inmediato perseguidor. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, la temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 80%, el cielo está nublado con relámpagos sin truenos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 1 décima, humedad 89%, cielo cubierto.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Todo. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Nos pone otra vez el alma en los ojos, el ansia en la voz. Con miedo nos miramos, pensando que tal vez aún está el rencor en uno de los dos. No es cierto mi vida, no es cierto mi amor, que tanto martirio por fin terminó. Que hoy al encontrarnos de regreso, entre lágrimas y besos, volvemos de la vida. Ahora, qué bien me haces con tu llanto, tanto que ya no duele el corazón. No me hables de tu herida, ni me nombres el pasado, y este sueño destrozado con razón o sin razón. Yo también estuve herido y esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llorar, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llorar. No me hables de tu herida, ni me nombres el pasado, y este sueño destrozado con razón o sin razón. Yo también estuve herido y esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llorar, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre. Tanto y tanto llora.
Es Escuchamos al rosarino Aldo Calderón en la orquesta del maestro Aníbal Troilo y un tango del año 1949 de Luciano Leocata y Abel Aznar. Y volvemos a querernos.
¡Qué grande! Aldo Calderón en la interpretación de la orquesta de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo, iniciando la segunda hora. ¡Qué linda que está, señorita! ¡Qué linda que está! Me encantó, ¿cómo está, Siempre usted, rozagante, reluciente, como siempre, toda luz usted,
Bueno. Muchas gracias.
Se puso...
colorada, obviamente.
Se puso colorada. 4:07 de la mañana, porque le mandé una foto a Sonia, yo frente al micrófono, y me devolvió Sonia también su gentileza, y está siempre sonriente, tan bella ella, como siempre, reluciente, rozagante, toda una luz ella. Bueno, 4:07 de la mañana, tenemos esa manera, che, no nos vemos ahora, viejo.
Claro.
Sepan disculpar, estamos a 700 kilómetros, es una manera de decir, estamos ahí juntos, chao, listo. Otra cosa mariposa, ¿no, Sonia?
Absolutamente de acuerdo. Comparto sus dichos, Orellano.
Muchas gracias. Divino. 4:08 de la mañana. Bueno, momento, este es el momento más amoroso, si se quiere, de la noche, porque le damos la bienvenida a...
A los de las cuatro. Bienvenidas, bienvenidos. Muy buena madrugada para todo el mundo.
Bueno, hoy yo te diría que no te tenés que quejar, Es cierto que es tempranito, 4:08 de la mañana, 4:09, pero bueno, en Buenos Aires tenemos una temperatura muy, pero muy agradable, de casi 20 grados. Aquí en Córdoba, mira, recién asomé la cabecita por el informativo, ahí está César Adrián Calvi, que te mando un beso, Sonia, y el Cóndor Marengo, y asomé la cabecita ahí, el cielo está límpido en Córdoba, estrellado, pero se nota que está fresco. Sé que se te va a hacer difícil levantarte, pero bueno, dale. Poné buena onda, buena energía, vos también, muchacha. Pongan buena onda, vayan a la cocina, preparen el agua, prendan la hornallita, prepárense en un matecito, se lo llevan a la cama, se miman un ratito, y después a comenzar este día y hacer de este martes el mejor día del mundo. Mañana, bueno, vamos, levántate. 4:10 de la mañana, lo hacemos con dulzura, con esa voz de sueño tan cautivante, despertándote a esta hora tan difícil, pero vamos, energía y arriba los corazones. Querida Sonia, 4:10, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires?
Estamos clavados en 19 grados, una décima de temperatura, 89% la humedad, cielo cubierto y el pronóstico que sigue indicando tormentas aisladas a partir de la tarde de hoy con una temperatura máxima de 25 grados.
Bueno, acá casi 14 grados, 13.6, 67 el porcentaje de humedad, cielo despejado, una máxima para hoy de 33 grados, 33 grados, se habla de posibilidades de tormentas aisladas por la noche de este martes 26 de abril del 2022. No dijimos quiénes te acompañan hoy, Sonia, al comienzo del programa, dale.
En la puesta en el aire, como siempre, nos estuvo acompañando Gabito Zeni, ya se acaba de hacer cargo de los controles, Dalila Cáceres. Está supervisando en el control central Juan Carlos Díaz, nos coordina y nos produce Gastón Rabinovich, y hemos musicalizado nuestro diario una vez más de la mano del señor Daniel Fusillo.
Perfecto, aquí me acompaña como siempre la queridísima Fernanda Casinelli. Ya he hablado de Fernanda, porque siempre cada tanto menciono a Fernanda por algún diálogo que hemos mantenido previo al programa. Fernanda Casinelli, como siempre, acompañándonos cada madrugada aquí en la Radio Pública de Córdoba, en la edición y compaginación, David Eskenazi, el querido David, a quien le mando un abrazo grandote. También David ya por... más o menos en algún ratito se levanta, porque él está también trabajando en otros lugares, y en los deportes, con toda la actualidad, con la fecha que ha terminado ayer del fútbol argentino, y hoy Champions League, atención, se viene con todo Gustavo Gerr, el hombre de relatores, Pasión Nacional, en un ratito con toda la actualidad deportiva. Bueno, recordamos los chats nacionales, querida Sonia, bueno, el chat nacional en rigor de verdad, y los mensajes grabados.
Nuestro WhatsApp 11-65-840-870, como siempre allí nos escriben, y la línea nacional para recibir grabados. Desde todos los rincones de la patria hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, algunos de los temas, y vamos ya con los audios también. Aumenta el GNC y el bioetanol. La suba del gas será del 15% y en los bios llega al 30%. Esta es una de las novedades. Bueno, tal como informáramos en el día de ayer, el gobierno autorizó aumentos en las tarifas de televisión, internet y telefonía. Lo hizo a través del boletín oficial y confirmado oficialmente ayer por la mañana. Subirán un 9.5% en mayo y en junio. Bono ANSES de 18.000 pesos. ¿Cuándo comienza el pago y cómo es el cronograma? La fecha según cada categoría, en un ratito te lo vamos a dar, en un ratito nomás. Después va a estar Sonia con toda la información del calendario de pagos. También, Elon Musk compró Twitter, pagará menos de lo que la Argentina le debe al FMI, dice Página 12. Fuerte suba de las acciones de la empresa en Wall Street. La pagó a Twitter en 44.000 millones de dólares el multimillonario Elon Musk. Digamos también que una respuesta tajante de los dirigentes del Frente de Todos a los mensajes de odio de el ultraderechista José Luis Espert, también un hombre cargado de odio, resentido, que intentó difamar con dichos lamentables la gran figura, intentó, digamos, dañar, lacerar la gran figura del presidente Néstor Kirchner. Lo trataron a Espert, los integrantes del Frente de Todos, como irresponsable y cobarde por los dichos de José Luis Espert, como siempre, tratando de cargar tintas, tratando de transmitir odio con ese sesgo autoritario y antidemocrático que caracteriza al economista ultraliberal, ultrafacho. Guiño en la huya, en un escenario de tensión, la dirigencia fabril fue recibida por el presidente en la Casa Rosada, dice Página 12. Guado de Pedro propone crear un organismo para centralizar la gestión del agua. Anuncio del ministro del Interior en Israel. La pata civil impune los efectos del último fallo. Fue sobreseído, lamentablemente, uno de los gerentes de Mercedes-Benz, acusado por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de 14 trabajadores de esa empresa durante la dictadura genocida. Es el último eslabón de una seguidilla de fallos judiciales que dejan sin castigo a empresarios comprometidos con los crímenes de lesa humanidad. Mientras este tipo fue sobreseído, Milagro Sala, nuestra querida Milagro Sala, sigue siendo presa política desde algo más de 2.290 días. Y sigue prófugo Pepín Rodríguez Simón, el creador de la mesa judicial macrista, el que se dedicaba a perseguir políticamente a dirigentes opositores, sociales, estudiantiles y también censurar a medios de prensa. Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo de la justicia argentina desde hace 504 días. Mientras Milagro Sala está presa política, es sobreseído el gerente de Mercedes-Benz, acusado por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de 14 trabajadores de esa empresa durante la dictadura genocida entre el 76 y el 83, reitera Página 2 y Luciana Bertoia, el último eslabón de una seguidilla de fallos judiciales que dejan sin castigo a empresarios comprometidos con el genocidio, con los crímenes de lesa humanidad. 4:16 de la mañana. Avanza la creación del primer código de ética de Radio Nacional. Luego de la elaboración del primer código de ética de la TV pública, la presidenta de Radio y Televisión Argentina adelantó que trabajan en la creación de otro para Radio Nacional. Mientras tanto, el que se corresponde a la televisión se va a presentar en la Feria del Libro el 12 de mayo próximo bajo el texto Los Jueves a las 10, donde se cuenta cómo se realizó. La palabra de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano.
Sí, ya se está trabajando en esto, claro está, en este Código de Ética para Radio Nacional, semana a semana, tal como se hizo con el Código de Ética de la Televisión Argentina, que tendrá su presentación también como libro, es decir, para contar cómo se hizo este Código de Ética el próximo 12 de mayo en la Feria del Libro. Mira, la verdad es que estamos orgullosos del trabajo en equipo que se ha realizado. En definitiva, los códigos de ética están directamente relacionados con el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Parece una obviedad, pero no se hace, no se cumple. El único medio que tiene un código de ética es la televisión pública de nuestro país. Hay 200 códigos de ética en el mundo, nosotros somos uno de ellos. Y la verdad que fue un trabajo de equipo conjunto, impulsó la medida Cintia Taviano, me trajo esto como idea, me dijo: Rosario, ¿qué te parece? Le dije: dale para adelante. Y la verdad que hicieron un trabajo fantástico con todos los compañeros, las compañeras, con especialistas de Argentina y de América Latina. Se ha consultado a todos ellos y además a las audiencias, que también es una novedad, ¿no? Consultar a las audiencias para que hagan sus aportes. Este código de ética, si será, se redactó palabra por palabra, pensando en qué tiene que ser la ética aplicada desde un medio de comunicación, justamente para hacer una buena comunicación, que en definitiva tiene que ver con afianzar y fortalecer la democracia. Mira, tiene que ver con el respeto, obviamente, con la no discriminación, con el lenguaje no sexista, con el chequeo de la información, eso que nos enseñaron hace tiempo cuando nos convertimos en periodistas, la defensa de los derechos humanos, los principios de inclusión, federalismo, pluralidad, diversidad, construcción ciudadana. En definitiva, son prácticas que todos debiéramos realizar cuando ejercemos nuestra profesión. El compromiso respecto de coberturas responsables de genocidios, el compromiso activo con la búsqueda de identidad de hijos e hijas desaparecidos, la violencia institucional, la lucha contra las fake news, y obviamente en el marco de lo que fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. Creo que nos hace bien a todos y todas tener este código de ética y que atraviesen nuestras programaciones. Así debe ser.
Ahí está la palabra de Rosario Lufrano, presidenta de RTA. Avanza la creación del primer código de ética de Radio Nacional. En ese sentido, remarcó la importancia de implementar estas prácticas en el ejercicio periodístico y además contó que para la escritura del código de ética de la TV pública se tomó en cuenta la consulta de especialistas y a las audiencias para que hagan sus aportes. 4:20 de la mañana en toda la República Argentina. ¿Pudiste actualizar los datos del tiempo en Capital y alrededores, querida Sonia?
Sí, Claudio, estamos en 19 grados una décima, igual que la hora anterior, con cielo cubierto.
Bueno, 19.1 entonces, qué linda temperatura, me encanta. Bueno, acá seguimos apostados en 13.6, no se ha modificado nada, 67% la humedad, máxima 33, se habla de tormentas aisladas por la noche. Seguramente en un ratito vamos a poder actualizar los datos del tiempo. 4:20 de la mañana, vamos a títulos del Diario Nacional. Lo decíamos, Alberto Fernández y la Estrategia Nacional de Salud Mental, aseguró el presidente, vamos a fortalecer la salud mental desde una perspectiva de derecho. Encabezó ayer la presentación el presidente de la Estrategia Nacional de Salud Mental en un hospital del barrio porteño de Parque Patricios y afirmó, vamos a fortalecer la salud mental desde una perspectiva de derecho libre de violencias y desde el respeto a las diversidades. Decíamos también otro de los temas que tiene que ver con lo ocurrido el sábado pasado, odio, violencia y necropolítica, ecos de la marcha opositora. Habló a este respecto el diputado nacional del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés, quien señaló en diálogo con la radio pública que durante el tractorazo volvieron a lanzar la campaña del odio.
Han decidido volver a lanzar la campaña del odio,
claro,
la campaña de la estigmatización. Y cuanto más Cristina odian, más la va a querer el pueblo a Cristina.
Uh-huh.
Ellos no se dan cuenta que de esta manera lo único que hacen es que la contracara de toda esa opulencia que mostraron el día sábado es nuestra historia, ¿no? Desde el estatuto del peón que hacían estas cosas.
Uh-huh.
Desde el estatuto del peón, Perón contaba que hasta su propia madre estaba en contra de él con esas cosas. Cuando vos planteás un ampliar derechos en la Argentina, todos deben poner, ellos enseguida se esconden y sale esa campaña fomentada desde el poder, porque esto es cierto. Primero se puso esta marcha fue por si las moscas, no fue
totalmente
una marcha por algo específico, fue para decir stop a esa campaña que ya lanza con anuencia del grupo mediático la corte, avasallando, tomándose el consejo de la magistratura, derogando una ley, declarándola inconstitucional a una ley que había sido planteada en el año 2006 precisamente por Cristina Fernández de Kirchner, después que vimos el desastre que fue la corte que presidía Nazareno.
Sí, correcto, sí, sí.
O sea, fue ante la destitución de por vía de juicio político de la mayoría de esa Corte Suprema de Justicia que encabezaba Nazareno, que fue como un crack en el Poder Judicial, y el último presidente de la Corte, que fue presidente del Consejo de la Magistratura, se llamó Julio Nazareno. El que le sigue es Horacio Rosati.
Uh-huh.
O sea, han vuelto por el poder que la crisis del 2001 primero visibilizó con más nitidez, y el proceso dinámico de la política de aquel momento encabezada por Néstor Kirchner y por ese Congreso que tenía una buena comisión de juicio político, ahora han vuelto por esto mismo. Pero fíjense, siempre es Cristina versus.
Ahí está la palabra de Eduardo Valdés. Han decidido volver a lanzar la campaña del odio, coincido con Eduardo. Cuanto más lo hagan contra Cristina Fernández, el pueblo más la va a querer, declaraba Eduardo Valdés. Vergonzoso lo del sábado, muy vergonzoso. La marcha opositora llena de odio, cargada de violencia, absolutamente repudiable lo que ocurrió el sábado. Habló Pedro Peretti también. La marcha del sábado fue un acto estrictamente político de Cambiemos, referente de la organización Arraigo, ex director de la Federación Agraria, hizo un análisis de la lamentable marcha del sábado, la que supuestamente representaba sectores del campo, pero que estuvo más asociada a una estrategia de Juntos por el Cambio. Ahí estaban presentes, junto con estos violentos, Rodríguez Larreta, Santilli, Bullrich y la Vidal. La Vidal con esa sonrisita de hada buena, y que de hada buena no tiene un pito, ¿no? Bueno, 4:25, vamos a escuchar a Pedro Peretti.
Bueno, a mí, mire, no me sorprendió. Yo creo que esta marcha no fue del campo, como se llama habitualmente, ¿no es cierto? Esta es una marcha que organizó Cambiemos. y que usó al campo de pretexto, lo usó de forro, como quien se dice. Hay un sector de ultraderecha ahí en el campo que vincula ideológicamente con los sectores del PRO fundamentalmente y de la coalición cívica, que organizaron esta marcha que tiene como un objetivo claro desmejorar, por llamarlo de alguna manera, las chances electorales del Frente de Todos y mejorar las de Cambiemos. Yo creo que fue el primer acto de campaña de Cambiemos. Fue organizada por ellos. Fue organizada por ellos la marcha. La marcha la organizó este grupo que se llama Campo Más Ciudad, que lidera un publicista que no es productor agropecuario, que se llama, que tiene el apellido Quiroga, que fue el que redactó ese documento en donde nos van a devolver por las buenas o por las malas ese documento golpista que no sé si tengo oportunidad de verlo. Y es parte de este engranaje de golpe en cuota que se ha instalado desde hace bastante tiempo en la Argentina, y que está incluido por el campo, la justicia y los medios hegemónicos. Esa trifecta es la que está operando en forma, junto con los precios de los alimentos, que está tratando de desestabilizar el gobierno, ¿no es cierto? Yo creo que fue eso, fue un acto estrictamente político, organizado por Cambiemos, para mejorar las chances electorales de Cambiemos, y campo había muy, muy poco ahí.
Ahí está la palabra de Pablo, no de Pablo, de Pedro Peretti. El objetivo claro es mejorar las chances electorales de Cambiemos, dijo, fue el primer acto de campaña de Juntos por el Cambio. Además, Pedro advirtió que hay un engranaje en golpe de cuotas que se ha instalado en el país, que incluye al campo, la justicia y los medios hegemónicos, están tratando de desestabilizar al gobierno. Esto ha sido un acto estrictamente político, agregó. Totalmente de acuerdo. Están intentando conspirar y golpear al gobierno, desestabilizarlo. El ex juez federal de La Plata, Carlos Rosansky, publicó un tuit en el cual dice: los muñecos ahorcados en la Plaza de Mayo con rostros de referentes políticos y sociales es delito federal, dice Rosansky. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue partícipe de ello, dice Carlos Rosansky. Habló también sobre este tema Victoria Montenegro, la legisladora porteña del Frente de Todos, aseguró que lo que se vio en la marcha opositora es la máxima expresión de violencia.
Sí, la verdad que las imágenes son son muy tristes. Uno no tiene que acostumbrarse nunca. Vos lo planteas bien, ya sucedió hace un año, las bolsas también en la Plaza de Mayo, nuevamente Estela y varios de los compañeros que fueron tristemente protagonistas en este supuesto paredón. Pero es muy triste porque la verdad que lo que uno siente cuando escucha este tipo de expresiones es que se retrocedió décadas, ¿no?
Correcto.
Escuchaba otra entrevista que hablaba de, que preguntaban por Eve y la persona, el señor decía, tienen los hijos en Europa, digo, eso yo lo escuché cuando era muy chiquita y recién estábamos recuperando la democracia, ustedes se acordarán, digo, la construcción del enemigo, la mentira. Digo, estos días justamente se llevó a cabo el primer encuentro que va a recorrer la Argentina, que trata sobre negacionismos y relativismos. Yo creo que es un gran desafío que estamos teniendo y es muy importante dar esta batalla porque no podemos naturalizar
esto. Totalmente.
Hoy, desde el Frente de Todos, vamos a presentar tanto el repudio como el pedido de informe. Digo, acá hay varias cuestiones, ¿no? Bueno, lo planteabas recién, digo, ¿cómo es la doble vara de quienes tienen responsabilidad institucional en la Ciudad de Buenos Aires? Hace tiempo que vienen planteando que la ciudad no se corta, que se termina con las expresiones, como casi siempre, de los sectores sociales, que ejercen su derecho a manifestarse. Pero bueno, lo sabemos, lo vimos. Bueno, la represión de los agentes de la ciudad, lamentablemente, es una práctica cotidiana. Pero sucedió que en la Ciudad de Buenos Aires hubo una marcha de tractores que nada tiene que ver con nuestra ciudad, y sin embargo, para que esa marcha se lleve adelante, claramente hubo alguna predisposición, bueno, de hecho lo vimos al jefe de gobierno arriba de un tractor.
Sí.
Así que lo que le vamos a preguntar es, en primer lugar, ¿cuál fue el costo de esta marcha para los porteños y porteñas? ¿Qué elementos, qué herramientas puso la Ciudad de Buenos Aires para que se pueda desarrollar? ¿Cuántos agentes que deberían estar cuidándonos a todos los ciudadanos estuvieron abocados a entre comillas, cuidar a los que llevan adelante el tractorazo? Y además, a lo que no es menor, bueno, si hay cámaras, porque aunque te parezca mentira, hay quienes están planteando que no pueden me pueden confirmar que esa escena sea efectivamente del día 23 de abril, cuando nosotros sabemos que es así. Por eso digo, la disputa lamentablemente estamos dando con el sentido común.
Ahí está la diputada Victoria Montenegro, brillante Victoria, En ese sentido señaló que dirigentes de Juntos por el Cambio, en su mayoría del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, se sumaron a la marcha convocada a Plaza de Mayo por estos ruralistas. Vamos a presentar el repudio y el pedido de informes, subrayó Montenegro, al tiempo que manifestó queremos saber cuál fue el costo de esta marcha para porteños y porteñas, para los porteños y para las porteñas. Vamos a presentar el repudio, nos sumamos al repudio absoluto respecto a lo ocurrido el sábado pasado, hechos de violencia inusitada en la marcha de un sector del campo. Habló el ex titular de la filial de la Federación Agraria Argentina en Pergamino, Sebastián Campo, al señalar que el tractorazo fue un acto partidario y la agenda del productor se diluyó. Se refirió a la protesta convocada por ruralistas de distintos puntos del país a la Plaza de Mayo. Sebastián Campo, en diálogo con la Radio Pública.
Lo que tengo para aportar o para diferir de lo que decía Daniel es que yo no creo que lo de la participación de Cambiemos sea un condimento o sea una parte de la marcha. Yo creo que es protagonista de la marcha, que pone en escena quienes organizan este tipo de manifestaciones. Y digo más, digo un detalle que creo que es importante. Organizar una marcha, un tractorazo el 23 de abril es un error táctico y estratégico terrible, porque es la época donde nosotros estamos en pleno trabajo, donde cosechamos desde la mañana hasta la noche, es la época donde nosotros recolectamos el esfuerzo de todo un año de trabajo, donde difícilmente uno pueda parar esa labor para subirse un tractor y llevarlo a Buenos Aires. Digo, nosotros desde los últimos días de marzo, todo abril y principio de mayo, donde están todas las cosechadoras trabajando, recolectando lo que es, sobre todo soja, maíz y sorgo. Uno ahí se da cuenta, y está hablando con una persona que ha organizado muchos eventos en los últimos 20 años, nunca pondría una fecha 23 de abril porque es inevitable que tu convocatoria va a fallar. O sea, ahí te das cuenta que la organización estuvo mal planteada. Por supuesto, es que tiene toda la lógica que eso pase. Yo desde que me enteré que habían organizado un tractorazo para el 23 de abril, supuse, estaba seguro de que eso iba a pasar. De hecho, yo ese viernes, o es el sábado, perdón, estaba con mi trabajo de cosecha y uno se levanta a las 6, 7 de la mañana y trabaja hasta las 10, hasta las 11 de la noche, hasta cuando el tiempo permita que uno trabaje, porque es la época más importante del año. Y por otro lado, sí, y esto como dirigente lo digo, más allá de todas las diferencias que uno pueda tener con las definiciones que se toman o no, es inadmisible y es absolutamente repudiable esa brutal imagen de todos esos cuerpos negros colgados en las rejas, con las caras. La verdad que es una imagen que desde lo dirigencial me dolió mucho, porque más allá de las diferencias y de que yo también considero de que hay muchas cosas por mejorar, llegar a esos puntos de retroceso realmente pintan al sector agropecuario de una manera que no lo es. Yo te aseguro que la mayor parte de la gente del campo, los que laburamos de verdad, los que tenemos los pies en el barro, no pensamos de esa manera, no queremos la horca para nadie, repudiamos la violencia y la verdad es que me dolió que se llegue a ese extremo.
Ahí está la palabra de Sebastián Campo, ex titular de la filial de la Federación Agraria Argentina en Pergamino, afirmando que es inadmisible y repudiable la brutal imagen de los cuerpos colgados en las rejas. Llegar a ese punto es un retroceso. Además expresó Campo, lo que en serio laburamos en el campo, repudiamos la violencia y me dolió que se llegue a ese extremo. ...4:34, cambiamos de tema, otro título del Diario Nacional. Habló el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, señalando que mantener la unidad del frente de todos no la podemos rifar. No podemos rifar la suerte del pueblo. La palabra de Gustavo Melella, quien evaluó el encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández la semana pasada y confirmó la visita del primer mandatario a Ushuaia el 6 de mayo próximo. Gustavo Melella dialogaba con la Radio Pública.
Sí, la verdad que, bueno, muchas actividades en Buenos Aires muy positivas y bueno, quizás el momento más importante fue el encuentro con el presidente. Él viene el 6 de mayo para entrega de viviendas Procrear, una necesidad muy grande, creo que en el país entero, pero sobre todo en nuestra provincia, que hay un gran déficit de habitacional, que es muy difícil el acceso a la tierra y la vivienda, y gracias a las políticas del Gobierno Nacional se vienen no solo entregando Procrear, sino logrando lotes con servicios, construyendo nuevas viviendas. Así que la visita del presidente viene a dar impulso todavía, junto a Jorge Ferraresi, el ministro, mucho más fuerza al acceso a la tierra y la vivienda en la provincia. Hay mucho déficit de vivienda y se nos da una situación muy compleja, sobre todo ahora en la ciudad de Ushuaia, cuando se empezó a reactivar el turismo. Muchas de las viviendas que antes estaban alquiler para la familia, para el vecino, pasaron rápidamente a ser alquiladas para el turismo, ¿no? En estos alquileres temporarios, con lo cual eso la verdad que trajo complicaciones muy fuertes. Desde la provincia estamos trabajando en alguna legislación para ordenar esa situación, porque no por el turismo tenemos que ir en desmedro de los vecinos, de los fueguinos que todos los días ponen el hombro acá para construir la provincia. Así que ese es un problema muy complejo. Después a veces la falta de tierra o los valores muy altos que en algunos momentos se dio en nuestra provincia por falta de tierras del Estado. Hubo muchos años atrás donde el Estado estuvo ausente en la política habitacional del acceso a la tierra y la vivienda, y eso hizo que muy pocos desarrollaran mucha tierra y que los valores fueran lo que el mercado marcaba.
Ahí está la palabra de Gustavo Melella anunciando que el presidente visitará Ushuaia el próximo 6 de mayo, que viene a dar impulso con mucha más fuerza al acceso a la tierra y a la vivienda en la provincia. Alberto Fernández, explicó el gobernador de Tierra del Fuego, encabezará la entrega de viviendas del Procrear construidas en Monte Gallinero. 4:37 de la mañana en toda la República Argentina. Pasamos a otro tema. Habló Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos, quien comentó en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa que hay una apropiación de los ríos, tanto de Mendoza como de San Juan. El secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, dijo que la represa hidroeléctrica del Tambolar, ubicada en San Juan, es un tremendo impacto ambiental para toda la cuenca hidrográfica del desaguadero salado Chadileubú-Curacó.
La provincia de La Pampa en el año 2018, frente al emplazamiento del Tambolar, hace una demanda, una actuación judicial pidiendo que se tenga en cuenta que esa presa, el Tambolar, va a tener un impacto muy fuerte sobre toda la cuenca, además de todas las que tenía, e impugna todas ellas pidiendo que se haga una evaluación de impacto ambiental previa en toda la cuenca. Ahí estaba el conflicto hasta que la Corte pide información el año pasado y todas las provincias acordamos con eso, aportamos a eso. Ahora, con este desvío del río que hace el Tambolar, a la que asistió el gobernador de la provincia y demás, con grandes, significación en el sentido de decir que es una gran obra para la provincia, La Pampa vuelve a pedir una medida cautelar a instancias del gobernador Cilioto y a través de Fiscalía de Estado, a que haya una intervención de la Corte, o que la Corte, en función de esa documentación que recibió, tome nuevamente el asunto y ponga una limitación al Tambolar hasta que se haga una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca. Que es una postura que La Pampa viene desarrollando desde hace tiempo, porque es la misma argumentación que la que estamos haciendo con Portezuelo del Bien. Es decir, que no se avancen con estas obras de gran impacto sobre toda la cuenca hasta tanto no haya un estudio que vincule toda la cuenca en una evaluación de impacto ambiental, que es por otra parte lo que establece la Ley de Obras Hidráulicas y la Ley General del Ambiente en vigencia en el país.
Ahí está la palabra del secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, Néstor Lastiri, diciendo que hay una apropiación de los ríos, tanto de Mendoza como de San Juan. Bueno, ellos tienen un problema, las dos provincias, Mendoza y La Pampa, por la cuenca del río Atuel, ¿eh? Desde hace muchísimo tiempo es un tema en ciernes todavía, ya no tan en ciernes, es un tema más que en ciernes vigente, que sigue con vigencia y sigue habiendo problemas entre las dos provincias. Vamos a hablar de Francia, concretamente. Emmanuel Macron logró la reelección, pero el país está fracturado. Esto lo dijo en Panorama Nacional Guy Roger, periodista del diario L'Equipe de París. Recordemos que Macron se impuso en segunda vuelta con un alto porcentaje de abstención, 28%, y ante la misma adversaria que en 2017, pero que en esta oportunidad la dirigente fascista elevó la adhesión por encima del 40%. Esto decía Guy Roger.
Mira, otro detalle importante, no solamente fue por el lado de la extrema derecha que subió, como decías, pero también la izquierda de Mélenchon, la France Insoumise, el partido político de Mélenchon, ha dicho anoche que no reconocía esa elección, rechaza la legitimidad de Macron. Entonces, las elecciones legislativas en 6 semanas, en junio, 12 de junio, van a ser muy importantes para poder gobernar el país. Sí, la gente está harta de las promesas del primer mandato de Macron que no cumplió. Y entonces muchos no han ido a votar. Y no es un récord, hubo más abstenciones, pero 28% es muy alto. Significa también que la gente esperaba mucho más del primer mandato de Macron.
Ahí está la palabra de Guy Roger, dando cuenta de el resultado obtenido por Macron en Francia. Dice Eduardo Febre de Página 12, Emmanuel Macron sigue de presidente porque la Francia olvidada optó por el mal menor. Era el presidente de perfil liberal o el caos oscuro de la ultraderecha. Esa casi obligación de votar por él dejó un espasmo de rencor resignado, pero el movimiento de Le Pen se reforzó por toda Francia, dice el corresponsal de Página 12. En París, Emmanuel Macron dejó afuera a la extrema derecha. 4:43 de la mañana.
Mensajes que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp, querido Claudio. Son muchísimos y de distintos rincones del país, lo que agradecemos de todo corazón. Mirá, buena madrugada, Sonia, Claudio, nos dice Juan Pablo de la mina Cerro Negro, allí en la provincia de Santa Cruz. Buenas madrugadas, querido Sonia, Claudio y equipazos de Radio Nacional desde Munro, decimos presente. Somos Mirta y Elvio, vacunados doblemente, gripe y neumonía.
Muy bien.
Abrazos fuertes, para nuestros amigos allí en Munro, entonces contentos de que estén vacunados.
Muy bien, felices, una muy buena noticia.
Mirá qué lindo esto, otra incorporación. ¡Apa! Buenas noches, los saludo desde la comunidad Huarpe del departamento de La Valle, provincia de Mendoza. Les dejo mis saludos a Sonia y a Claudio. Y si pueden, sugiero el tema Sonda Terral de Félix Palorma, una cueca cuyana. Atentamente, Miriam Huaquinchay.
¡Apa! De Dardo Félix Palorma, ¿eh? Nada más ni nada menos, ¿eh? Bueno, ahí de la comunidad Huarpe, donde era Armando Tejada Gómez, ¿no?
Así es, mi querido Claudio. Así que, Miriam, bienvenida. Un placer
saludarte.
Y ahí estamos sumando tu sugerencia. El abrazo bien fuerte a toda la comunidad huarpe del departamento de Lavalle.
Totalmente, un abrazo grande para Miriam, ¿eh? Muy feliz nos hace que nos escuches, Miriam, ¿eh? Gracias, gracias.
Hola, buen día, señorita Sonia, señor Claudio, acá los estoy escuchando, que tengan un bello martes. Abrazo bien fuerte, soy el sereno de Tartagal, provincia de Salta, Ramón Adán Palacios. Besos para Ramón también, entonces. Se suma Marcelo, nuestro amigo panadero de Hudson, nos dice, hola Sonia Claudio, siempre estoy con ustedes, compañeros y compañeras, acá trabajando, con mucho dolor de pierna, pero hay que producir, los amo con todo mi corazón, gracias por acompañarme. A Marcelo entonces, que pasen las nanas, ¿eh? Y linda jornada de trabajo.
Gracias, y bueno, vamos, arriba, arriba, un abrazo grandote.
¡Qué precioso tema, Oniken Chaltén! ¡Feliz madrugada, querida Sonia y Claudio!
Me encantó ese tema.
Abrazo bien fuerte, nos dice Guillermina, que envía un abrazo enorme desde la ciudad de Córdoba.
Quiero decir que Rubén Patagonia está viviendo en Córdoba, Sonia. ¿Sí?
Ah, mira vos.
En este último tiempo está viviendo acá, muy cerquita de Córdoba, en la zona de Sierras Chicas. No tengo claro en qué parte de Sierras Chicas, pero sé que está viviendo por acá, a 15, 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y me estaba acordando, a propósito de la comunidad huarpe, de otro gran cantautor popular de la provincia de Mendoza, Marcelino Azaguate.
Exactamente, sí señor.
Que muy vive en Las Heras, ¿no? En la ciudad mendocina de Las Heras.
Exacto, sí, mirá cómo lo trajiste. Lo tenemos que escuchar a Marcelino, ¿eh?
Sí, vamos a poner a Marcelino, vamos a anotarlo, anótalo, Sonia.
Lo vamos a anotar. Fusillo. Sí, sí,
dale,
sí,
dale,
sí,
dale,
sí,
dale.
Le voy a pedir.
Me acordé ahora de Marcelino, ya que nos llamó Miriam, bueno, ahí tenemos otro representante de la comunidad huarpe de Mendoza, ¿eh?
Sumado entonces. Buen día, el pronóstico para el sur de Santa Fe y Rosario puede ser, nos dice Margarita desde Máximo Paz, allí en la provincia de Santa Fe. Bueno, le cumplimos, obviamente, a nuestra querida amiga, el cielo está cubierto, 20 grados una décima la temperatura en Rosario, en la zona sur de la provincia de Santa Fe en realidad, 95% la humedad, y el pronóstico indica tormentas aisladas a partir de la tarde de hoy con una temperatura máxima de 28 grados.
Apa, bueno.
Así que un abrazo bien fuerte a Margarita, que nos está escuchando allí en el sur de la provincia de Santa Fe, seguramente a través de LRA5, Nacional Rosario. Besos también para Alberto de Malargüe, en la provincia de Mendoza, y a Sergio de las Heras, en la provincia de Buenos Aires. Dice, muy buenos días, Claudio, Sonia y equipo del diario Nacional. Abrazos enormes para ustedes y que tengan un lindo martes.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras. Nos pone contento la amiga huarpe, Miriam, que se incorporó al Diario Nacional. Bueno, incorporamos en las cortinas, querida Sonia, a Gabriel Senanes. Y el otro día Gabriel se comunicó conmigo. Después de mucho tiempo, me alegró mucho su comunicación a través del Messenger. Después le di mi teléfono y ya se comunicó telefónicamente. Y me comentó que el 29 de abril se va a juntar con Nancy Ocampo para hacer canciones gourmet. Esto va a ser en Pista Urbana, en Chacabuco 874, el viernes que viene, 29 de abril, a las 21. Cuando se habla de Nancy Ocampo, me comenta Gabriel Senanes, estamos hablando de una de las maravillas vocales mejor escondidas del país, y que se va a dejar oír este viernes 29 en Chacabuco 874 en Canciones Gourmet. Nancy va a hacer un repertorio muy exquisito y divertido, menú de folclore, tango, bossa, jazz, boleros, canciones propias de su disco Camino de Tinta, disponible en las plataformas ya conocidas como Spotify y YouTube, junto a Gabriel Senanes, el gran Gabriel Senanes de Subibaja al Candombe, que nos identifica a las 3:30 de la mañana. Bueno, Gabriel, un enorme músico, me va a estar acompañándola en guitarra y piano. Y si te parece bien, Sonia, vamos a escuchar un tema que está dedicado a Alberto Burnichón. Tiene mucho que ver con Córdoba. Alberto Burnichón era un editor cordobés de poetas jóvenes. Para buscarlos, Alberto recorría los pueblos del país en su vieja y desvencijada furgoneta Citroën, a la que su amigo Fontana Rosa llamaba el bólido de acero y lona. Alberto, el querido Alberto Burnichón, cuyo nieto es Iván, querido colega y jefe de prensa de músicos aquí en Córdoba, fue brutalmente asesinado por la dictadura genocida la misma noche del 24 de marzo del 76. Casi 40 años después de haber sido creado, se encontró este homenaje hecho canción. Este homenaje que le hizo Hamlet Lima Quintana. La letra se le hizo Hamlet a los pocos días de saber que fue asesinado Alberto, y la música de Gabriel Senanes. Vamos a escuchar a Nancy Ocampo haciendo Se llamaba Simple Alberto.
Armaba libros como quien compone el alma, con un verso entre los ojos y el camino entre las alas, pasajero del asombro, dando en el taller la claridad con tantas ramas. Durmichón tenía un gesto, caminando a pecho abierto, daba flores a las flores, circulando por el cielo, y por eso los taranchos fueron a matar su claridad con tanto vuelo. Durmichón se volvió rosa con la rosa que le hicieron, pero nunca lo mataron, simplemente lo creyeron. Sigue caminando y tarda, encendido en algún vino, hasta que comience la claridad.
Solo Hamlet Lima Quintana puede hacer esta letra, y la música de Gabriel Senanes, Sonia,
Gran poeta y una hermosísima interpretación.
Hermosa interpretación, conmovedora, de Nancy Ocampo, Te digo que yo la escuchaba a la tarde y me saltaban los pelos, Y me puse a llorar porque, bueno, sé lo que amaba a Iván a su abuelo, Alberto Burnichón, siempre hablando y recordando a su abuelo en cada marcha, ¿no? Así que nuestro homenaje al gran Alberto Burnichón, bueno, se lo hizo Hamlet y Senanes a través de Nancy Ocampo, Qué lindo tema, ¿verdad, Sonia?
Me encantó, y me parece que engalanó nuestro diario.
Exactamente, bueno, si te parece bien, seguimos en la continuidad, vamos con la pausita, ¿te parece bien?
Sí, por supuesto, hacemos una pausa en el Diario Nacional y seguimos en vivo hasta las 6.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
Se respira la democracia de Alfonsín, y llegan las películas de referencia. 1985, bajo la dirección de Pino Solanas, se estrena El exilio de Gardel. Es como la primera parte de Los exiliados, una mirada sobre cómo se pasó el exilio en Francia. Ahí Miguel Ángel Solá, Marie Laforet, Philippe Lyotard, Ana María Picchio, una Gabrielita Toscano que recién arrancaba en el mundo del teatro. Y El exilio de Gardel era todo un una declaración de principios, una necesidad, una manera de decir, volvieron, acá está su lugar, acá está después del sufrimiento su Argentina. Y dentro de esa música, dentro de ese disco fantástico, aparece una canción escrita por Pino Solanas con la música de Astor Piazzolla, durísima, se llama Solo, y les propongo que la volvamos a escuchar. Así la memoria también está presente en nuestra música y no nos olvidamos de muchas cosas feas.
Solo y al costado como un cero solo, al que marginaron y resiste solo, lejos y perdido como un perro lejos voy contra el olvido, rastreando mis huesos. Solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango pa' contar mi exilio. Lejos de mi vida sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo. Solo como un cero solo, solo resistiendo solo, lejos como un perro lejos, lejos rastreando mis huesos, solo como en un suicidio, solo a contar mi exilio. Me cuelgo el corazón en el ropero, mi pobre corazón lleno de agujeros, lejos como están los viejos, lejos de cualquier espejo. Solo como un cero solo, solo resistiendo solo.
Veinticuatro horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Faltan dos minutos para llegar a las 5 de la madrugada, Claudio César.
Exactamente, querida Sonia, ya dos horas del diario Nacional. Vamos a escuchar al jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura, Jorge Ruiz. El sábado se realizó la protesta convocada en Plaza de Mayo por algún sector del ruralismo con el apoyo opositor de Cambiemos. Dijo Jorge Ruiz en diálogo con LT14 Nacional Paraná, el problema es cuando se mezclan el gremialismo y la política. La palabra de Jorge Ruiz.
Que a mí no me sorprende absolutamente para nada, ¿no es cierto? O sea, claramente hay cuatro entidades gremiales que están trabajando en conjunto con el gobierno, que estamos sacando adelante, ¿no es cierto?, y solucionando los problemas que se van planteando. No tenemos que acordar de los inconvenientes que tuvimos el año pasado con la exportación de carne, no tenemos que acordar de la guerra, sí. No tenemos que acordar de el porcentaje de pobres de la República Argentina. Y en ese conflicto de país, ¿no es cierto?, nosotros venimos trabajando con las cuatro entidades gremiales. De hecho, se dio, ¿no es cierto?, que ellas no participaran en la convocatoria y en la movilización. Estamos trabajando en un proyecto de decreto que seguramente saldrá esta semana para facilitar el ingreso de urea, material muy escaso en este momento en el mundo, para poder tener una buena siembra de trigo, algunas medidas promocionales para que utilice su fertilizante. Estamos trabajando en un proyecto ganadero que lo venimos trabajando con las entidades gremiales, lo venimos trabajando con las provincias. O sea que el problema, me parece, que tenemos es cuando se mezcla el gremialismo y los objetivos con la política, ¿verdad?
Ahí está la palabra del jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, Jorge Ruiz, en diálogo con Nacional Paraná. 5 de la mañana, casi 5:01 en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias en la radio pública, en la lectura, Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Los choferes de colectivos de las provincias desoyeron la conciliación obligatoria y pararon los servicios. El Ministerio de Trabajo de la Nación había abierto una instancia de negociación por 10 días hábiles, pero la seccional Córdoba de la UTA ratificó el paro tras una reunión virtual con delegaciones de otros distritos. Lo mismo ocurrió en Rosario, Salta, Tucumán y Jujuy. Si bien no fue confirmado, se especula que la medida de fuerza podría estirarse hasta este mediodía en lugar de las 48 horas anunciadas en primera instancia. Rusia advirtió sobre el peligro de una tercera guerra mundial. El peligro es real y serio, no se puede subestimar, afirmó el canciller de ese país, Sergei Lavrov. Si bien aseguró que el Kremlin continuará las negociaciones de paz con Ucrania, señaló que la buena voluntad tiene límites y si no es recíproca no contribuye al proceso de negociaciones. Lavrov comparó la situación actual con la crisis de los misiles de 1962 y recordó que en aquella época había reglas escritas, pero ahora quedan pocas normas.
Deportes. Copa Libertadores será transmisión de Radio Nacional. Boca se juega una parada difícil. Deberá visitar a Corinthians en San Pablo a partir de las 21:30 por la tercera fecha del Grupo E. Para este compromiso importante en Brasil, Sebastián Battaglia apostará por la experiencia y realizará variantes en el primer equipo. La probable formación de Boca con Javier García en el arco, Advíncula, Zambrano, Gabriel Aranda y Frank Fabra, Cristian Medina, Paul Fernández, Juan Ramírez, Oscar Romero, Eduardo Toto Salvio y Luis Vázquez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta, 13 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 81%, el cielo está ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 1 décima, humedad 92%, cielo cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
El diario de Nacional por Nacional.
Por favor.
piel me da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico, para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
Amanecer y escuchás rock and roll en la radio, así cantaba Papo, ¿no, Claudio? Aquí teníamos nada más y nada menos que a Juan Carlos Baglietto abriendo la hora con su versión de Ji, Ji, Ji.
Qué bárbaro, ¿eh? Juan Carlos Baglietto, que va a estar dentro de muy poco tiempo aquí en Córdoba, creo que en los primeros días de mayo en el Quality, el día 7 de mayo, estará junto a Silvina Garré. El querido Juan Carlos Baglietto, estuvo toda la trova el fin de semana pasado en Buenos Aires, ¿eh? Toda la trova ahí en el Ópera, que fue un éxito bárbaro. Bueno, cómo estaba Baglietto, afiladito, qué gran cantor se ha transformado Baglietto, Sonia,
Tremendo, mira, hablábamos de eso justamente hace un ratito con Juan Carlos, con nuestro operador del Central, con Gastón Rabinovich, más allá, ¿no?, de su voz tan característica, de su estilo tan propio, tan personal, cante lo que cante, que vos lo escuchás y decís, este Baglietto, lejos.
Exacto.
Esa madurez que ha logrado, ¿no?, con el paso del tiempo.
Tremendo.
Y escucharlo hoy, como hace 20 años, realmente es maravilloso. Yo creo que es uno de los pocos privilegiados que mantiene su voz intacta. Bueno, obviamente que todo esto tiene que ver con una disciplina, con una conducta seguramente, y con el cuidado y demás, pero coincido, comparto. Creo que Baglietto con el paso de los años canta mejor.
Mucho mejor, eso es lo que te iba a decir. Su voz es impactante, realmente. Eso que durante un tiempo se dedicó a la producción de luces, ¿no?, de espectáculos diversos, ¿no?, y volvió al ruedo y lo hizo. Yo creo que es un culto a la excelencia, Baglietto, con ese dúo que forma con Vitale, es perfecto, es la perfección, es puramente perfecto. Bueno, 5:11, le damos la bienvenida a las 5:11 de la mañana en esta parte final del Diario Nacional
a los de las 5. Buen día. Arriba todo el mundo.
Arriba los corazones. Vamos. Arriba corazones revolucionarios, ardientes, amorosos, mimosos. Arriba. Buen día. Y 12, si no te despertás con esto, no te despertás más. 5:12, actualizo datos en Córdoba a esta hora, 5:12 de la mañana, 12 grados 4 en la ciudad de Córdoba, 78% la humedad, el cielo despejado, la presión 957, sopla una brisa del sector sur a 1 kilómetro, visibilidad óptima, máxima 33 grados para las próximas horas. Cielo parcialmente nublado hasta la noche, donde se habla de una posibilidad de tormentas aisladas en Buenos Aires y alrededores, Sonia.
Cielo cubierto, estáticos, estamos con 19 grados una décima, Claudio, de temperatura, 92% la humedad, 1005.3 hectopascales la presión y el viento que proviene del noreste a 3 kilómetros en la hora. La máxima pronosticada para este martes, 25 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Perfecto, y como hacemos habitualmente a esta hora, 5:13, el calendario de pagos.
Hoy martes 26 de abril se abonan pensiones y jubilaciones inferiores a los 36.676 pesos a beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3. También se pagan la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares de documentos terminados en 2 y 3. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 9 y perciben la prestación por desempleo titulares de documentos terminados en 2 y 3.
Perfecto, querida Sonia, 5:14 de la mañana. Vamos a ir con los deportes. Ha culminado una nueva fecha de la Liga del Fútbol Profesional, Se ha jugado la fecha completa, la fecha número 12, quedan 12, con resultados interesantes, pero para ello está el hombre de RPN y algunas actividades más que van a ocurrir esta tarde con la Champions League. Gustavo Gerr, en el aire, buen día.
Hola Claudio, muy buenos días. Y arrancamos hablando de la Copa de la Liga porque ayer se completó la 12ª fecha, quedan 2. quedan dos fechas y se termina y comienzan los cuartos de final. Tigre con Arsenal 0-0. Argentinos, que realmente jugó muy bien, empató 0-0 en la Paternal con Sarmiento. No pudo meterle al conjunto de Gabriel Milito, pero sumalo, Claudio, a los equipos que juegan muy bien. Sumalo, Claudio, a los cinco mejores equipos de este campeonato, al Argentino Juniors de Gabriel Milito. Y en Mar del Plata, sorpresa, porque Aldo Civi, que estaba muy bien, el equipo de Palermo, cayó 2-0 con Huracán. Dos goles del zorro Matías Cócaro, que realmente a Huracán le dio muchas victorias a partir de sus goles. Zona 1, Racing clasificado 28, River Newell's 23 y Argentinos, hasta ahí entran los cuatro con 21. Pugnando un lugar, tratando de ingresar, Sarmiento de Junín con 21, mismo puntaje que Argentinos, Defensa y Justicia 19, Gimnasia 18, Banfield y Unión 17. Hasta ahí con chances matemáticas. Afuera San Lorenzo, Patronato, Platense, Talleres y Atlético Tucumán. Por la zona 2, Estudiantes 25 clasificado, segundo Boca con 21, tercero y cuarto Tigre y Aldo Civi con 20. Pugnando por un lugar, Colón con 16, acá está más complejo, acá es que está como bastante definido, seguramente Estudiantes, Boca, Tigre y Aldo Civi son los cuatro que van a clasificar, teniendo en cuenta que Colón, restando 6 puntos por jugar, tiene 16. Barraca Central también, y Huracán, que se suma, tiene 15. O sea, Colón y Barracas tienen en 6 puntos por jugar 4 puntos menos, y Huracán 5. Deberían perder Tigre y Aldo Civi los dos partidos, y Colón, Barracas y Huracán ganar los dos partidos. Bueno, así están las cosas de la Copa de la Liga. Y de la Copa de la Liga, Claudio, nos vamos inmediatamente al fútbol internacional, de la Copa Libertadores, de la Champions League y de la Copa Sudamericana, porque hoy vamos a tener un gran martes con muchísimo fútbol, como siempre. 19:15 Independiente Petrolero Deportivo Táchira, todo por la Copa Libertadores, mismo horario para Libertad de Paraguay Paranaense, y a las 19:15 Vélez, que recibe a Nacional, y Estudiante de La Plata, mismo grupo, recibe a Bragantino. 21:30 Independiente del Valle Atlético Mineiro, Corinthians Boca, transmisión de Radio Nacional, 21:30, agendate, Corinthians Boca a partir de las 21, y mismo horario para Talleres Sporting Cristal. Hoy también a las 16, como si fuera poco, qué duelo de Champions League, Claudio, Manchester City, Real Madrid, partido de ida semifinales. Manchester City, Real Madrid. Hoy, 19:15, pero por la Copa Sudamericana, La Guaira Independiente, General Caballero Ceará. Son del mismo grupo, el grupo de Independiente. 21:30, Everton de Chile frente a Ayacucho. Mismo horario, Independiente de Medellín Internacional. Y atención, Santa Fe. 9:30, Unión frente a Fluminense en el Maracaná, en Río de Janeiro. Impresionante lo de Tatengue, con muchos hinchas siguiendo a las alternativas del conjunto de Munua, que también pelea el campeonato, la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana. Así que tenemos Libertadores, Champions League y Copa Sudamericana, con las presentaciones de Vélez frente a Nacional, Estudiantes y Bragantino, 19:15, 21:30 Corinthians en San Pablo frente a Boca, y 21:30 Talleres Cristal, esto por la Libertadores, y por la Sudamericana 19:15 La Guaira Independiente, y 21:30 Fluminense Unión. Variedad y calidad de partidos. Cerramos con la Liga Nacional de Básquet, Claudio. Partidos de ayer, sí, finalizados a última hora: la victoria de Uberá ante Ferro, 97-77. Y la victoria de San Martín de Corrientes ante Olímpico de la Banda, 78-75. Claudio, gran abrazo.
Abrazo, querido Gustavo Gert. Espero mañana con todos los resultados, de lo que ocurre en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League. Mañana Gustavo Gert en el Diario Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
5:20, vamos a ver si Sonia pudo actualizar los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida.
Estamos enclavados en 19 grados una décima, Claudio.
Bueno, fenómeno. Bueno, debe andar por ahí, ¿no? Si bajó un poquitito, no creo que mucho más. Debe ser una madrugada espectacular en la ciudad de Buenos Aires, como bien decía Sonia, desde muy temprano hoy. 12 grados 4 en Córdoba, cielo despejado, la máxima 33 para hoy. Yo no creo, no sé si vamos a llegar a 33 con 12 y 4 ahora. Y temo que en algunas horas más estemos en 10 grados y medio. Bueno, como venimos en 10 grados y medio. Bueno, fenómeno. Acá recibe un comunicado de la CTA de los Trabajadores. Dice, contra el golpe institucional de la Corte, la CTA de los Trabajadores en asamblea en su sede central, junto al compañero Pablo Moyano, la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA Autónoma, Organismo de Derechos Humanos, abogados laboralistas referentas del movimiento sindical feminista, sectores pymes, legisladores, legisladoras, diputadas, diputados nacionales e integrantes de Curas en Opción por los Pobres, han votado por unanimidad participar el jueves 5 de mayo de una movilización en reclamo de la renuncia de Horacio Rosati al Consejo de la Magistratura por el juicio político a la Corte Suprema y por la ampliación de su número con el fin de democratizar el acceso a la justicia. En tanto, está prevista una conferencia de prensa para el martes 3 de mayo a confirmar hora y lugar en la que se brindarán los detalles de la convocatoria. La otra información, lo escuchábamos a Pepe hace un rato, la UTA de Córdoba dice que el paro de transporte está vigente desde la hora cero, pese a la decisión del Ministerio de Transporte Nacional de dictar la conciliación obligatoria para impedir el paro de transporte decretado por la UTA para este martes en las últimas horas. La secretaria general de la UTA Córdoba, Carla Esteban, ratificó que la medida de fuerza se está llevando a cabo desde la cero hora de este 26 de abril y por espacio de 48 horas. En esa línea confirmó que el paro de transporte está vigente para esta jornada y recomendó a los cordobeses que busquen la forma de retornar a sus hogares. Bueno, esto ya fue cuando se conoció la noticia en las últimas horas. Lo cierto que están esperando, dice Carla Esteban, que la conciliación obligatoria la tiene que mandar al Ministerio de Trabajo de la Nación, a la Delegación Central de UTA Buenos Aires, y de allí se delibera, se analiza y se toma una decisión que es comunicada a las distintas regionales. No sé de dónde sacaron la información que el paro se levantaba, porque a nosotros no nos llegó la notificación por ninguno de los canales oficiales, enfatizó Carla Esteban. Bueno, este paro está afectando a los servicios de media, corta y también larga distancia, quiero decir, ¿eh? Atento con esto. Esto está afectando al servicio urbano y de larga distancia en Córdoba y casi todo el país. 5:23 de la mañana, título del Diario Nacional, habló el presidente Alberto Fernández sobre la Estrategia Nacional de Salud Mental, aseguró, vamos a fortalecer la salud mental desde una perspectiva de derechos, encabezó la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental en un hospital del barrio porteño de Parque Patricios, acompañada de la ministra de Salud, Carla Bisotti. La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández.
Hemos diseñado una estrategia integral y federal para abordar los problemas asociados a la salud mental. Hemos sabido que la pandemia generó estrés, ansiedades, miedo y mucho sufrimiento. Las imágenes que llegan de la guerra también producen angustia y suman más incertidumbres. Estos fenómenos globales tienen consecuencias emocionales colectivas. Los datos muestran que hubo un aumento notable de la necesidad de asistencia en la salud mental por parte de la sociedad. Y crece en el mundo la preocupación por los suicidios. Los y las adolescentes, los y las jóvenes son los más afectados. No podemos hacer oídos sordos. La salud mental fue, durante muchos años, un tema tabú. Ya no puede seguir siéndolo. No lo vamos a esconder debajo de la alfombra. No vamos a dejar que alguien quiera decir de eso no se habla. Es hora de que hablemos. Estamos trabajando para una recuperación integral de la sociedad una recuperación en todas las dimensiones, también la emocional y psicológica. Frente a contextos adversos, trabajamos para reducir la incertidumbre. Así como lo hicimos con las vacunas, hemos culminado los acuerdos sobre la deuda externa, logramos crecimiento económico, la generación del empleo y cuidamos la distribución del ingreso. Ahora, hoy, nos ocupamos de la recuperación plena del bienestar psicosocial de la población, la dimensión específica de la salud mental. Vamos a priorizar saldar otra deuda, que es la plena implementación de la Ley de Salud Mental. Quiero convocar a todos y a todas a involucrarnos en este desafío con empatía y sensibilidad, siempre procurando comprender a quien atraviesa una situación de padecimiento. En salud mental no hay vacunas, pero en salud mental hay acciones. Por eso lanzamos la Estrategia Federal del Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos. Necesitamos el trabajo mancomunado de diferentes ministerios con las 24 jurisdicciones, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS y de UNICEF. Hay que empezar por hablar del tema, escuchar y ayudar a elaborar desde las instituciones profesionales. El Estado promueve la escucha, generando espacios en el sistema de salud, en escuelas y en universidades. Será clave involucrar a toda la sociedad, a las instituciones, a los profesionales, a los equipos interdisciplinarios y a la sociedad civil. Cada persona tiene que saber que no está sola, que una comunidad la acompaña para salir adelante. Vamos a cuidar la salud mental desde una perspectiva de derechos, libre de violencias y desde el respeto a las diversidades. Quiero mencionar algunas de las medidas que estamos poniendo en marcha ahora mismo. Vamos a fortalecer la atención en salud mental en todas las jurisdicciones. Duplicaremos el presupuesto actual con un fondo extraordinario de 4.000 millones de pesos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien señaló que la salud mental fue durante muchos años un tema tabú. El jefe de Estado expresó que este tema ya no estará debajo de la alfombra. Vamos a priorizar saldar la deuda de la plena implementación de la Ley de Salud Mental, subrayaba el presidente junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti. Por otra parte, recordemos que el presidente analizó con la Unión Industrial Argentina propuestas para el crecimiento sostenido de la Argentina, energía y gas como ejes. El mandatario Alberto Fernández recibió integrantes de la cúpula de la Unión Industrial con quienes dialogó sobre el tema de energía y las propuestas de la entidad fabril para consolidar la recuperación económica.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
De la mañana habló Eduardo Matarazzo, presidente de la Comisión Regional Ferroviaria del Sur de la provincia de Buenos Aires, quien se refirió al incendio en la ex estación noroeste de Bahía Blanca ocurrido la semana pasada. Para Matarazzo hubo un atentado. El diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
En primer lugar, yo quiero hacer un relato breve pero conciso para que se entienda la situación hoy. Digamos, acá hubo un atentado en donde se prendió fuego desde el exterior. El municipio sale, se incendia, van bomberos, en menos de 3 horas estaba toda la estación noroeste derrumbada. Y sale rápidamente el municipio a decir que hubo un cortocircuito, que hubo un accidente y que se derrumbó por cuestiones de estabilidad. Obviamente el tema del cortocircuito ameritaba una auditoría, un estudio, peritos, tiempo. La estación no estaba como para tan deteriorada como para derrumbarse de la manera que se derrumbó, con topadoras que a las que les costó tirar abajo la estación. Así que ese primer detalle lo cuento. Nos enteramos con las denuncias después y el reclamo de cámara de monitoreo de las cámaras de seguridad, que ninguna de las cámaras de seguridad andaba, es decir, no andaban las cámaras de seguridad, se prendió fuego, cortocircuito, lo tiramos abajo. Ese es el rol del municipio inicial. A partir de ahí, dos mujeres integrantes de la Burga Vía Libre vieron a la gente, incluso hay un identikit, fueron a hacer la denuncia, no le querían tomar la denuncia, tal cual la hicieron, a comisaría segunda, a la calle Roca. Aparece otro trabajador del Parque Noroeste filmándolo, menos mal que existen los teléfonos con cámaras celulares, y bueno, quedó demostrado que no fue un accidente, que fue un atentado, que empezó de afuera el fuego, y la denuncia hecha por los dueños, que es ADIFSE, Administración de Infraestructura Ferroviaria de la Nación, deja claramente expresado que ellos fueron avisados una vez derrumbada la estación.
La palabra del presidente de la Comisión Regional Ferroviaria del Sur de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Matarazzo, dando cuenta del derrumbe de la ex estación noroeste de Bahía Blanca. Para él hubo un atentado. Vamos a escuchar ahora la palabra de Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, quien señaló que los 60 productos son un paliativo en medio de la inflación. Se refirió a la situación de los precios en nuestro país. Nosotros necesitamos que el mayorista tenga mercadería. La palabra de Sabore en diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Es una cadena donde estuvimos todos sentados en la misma mesa y todos asumimos la responsabilidad. Nosotros la responsabilidad de poner los precios que correspondían, y los mayoristas también de proveernos, porque digamos que en esta oportunidad pedimos una lista donde diga cuánto tenemos que vender el producto y otra lista de saber cuánto lo tenemos que pagar. Y que digamos que no solamente sea una lista para lo que es el AMBA, sino que esté dividida por regiones, ocupando, digamos, todo lo que es el mapa nacional. O sea, esto estaba bien programado. Ahora, el 11 de abril, digamos que fue para nosotros el puntapié inicial de todo esto, y nos encontramos que fuimos a los mayoristas proveedores habituales y los productos no estaban. Y los que estaban a un precio distinto, o sea, más alto. Viendo esto, comunicamos a la Secretaría de Comercio y esa misma noche se hizo una reunión por Zoom con todos los directivos de lo que es la Confederación Almacenera Nacional para evaluar si éramos nosotros en el AMBA que no los conseguías o esto estaba en todas las provincias. Pero no, evidentemente nadie lo consiguió nada. Así que nos prometieron en la Secretaría de Comercio que el día martes se reunieron con los mayoristas, se comprometieron como para el lunes 18 comenzar a proveer nuestros negocios. Y bueno, el lunes 18 empezó la búsqueda del tesoro escondido y digamos que más o menos acá en el AMBA logramos encontrar 10 productos, 10 de 60 productos.
La palabra de Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires e integrante de la Confederación General Almacenera Nacional. Vamos a escuchar ahora la palabra de Alexia Navarro, viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien destacó la concurrencia en la vacunación contra la gripe.
Con muy buena concurrencia, se están vacunando como todos los años, ¿no? Las poblaciones que se destinan a esta vacuna, que son para niños entre los 6 meses y los 2 años, para los mayores de 65 años y para aquellas personas que tengan algún factor de riesgo, ¿no? Especialmente para las complicaciones de la gripe y embarazadas o puérperas. Recordemos que la vacuna de la gripe es para tener una mejor respuesta frente a una posible infección, ¿no? Entonces, el resto de la población ya no tendría por qué tener complicaciones frente a una gripe, ¿no? En este caso, que es la gripe común. Por eso es que esta vacuna está recomendada para estas poblaciones específicamente. Y como siempre también los trabajadores de salud, que son los que más expuestos están. Sí, se está avanzando con eso, estamos avanzando, recordemos, con la tercera dosis, ¿no? O la dosis de refuerzo. que es esta que vos estás diciendo, y también recordemos que también ya está en marcha la segunda dosis de refuerzo para el personal de salud, docentes y seguridad, y para los mayores de 50 años, que también ya está disponible si pasaron los 4 meses de la última dosis que se aplicaron. Por suerte estamos en la mejor etapa, digo, el mejor momento que estamos pasando. Los contagios, la cantidad de casos, estamos muy bajitos, entre 100 y 200 casos por día para la provincia de Buenos Aires, que es un número muy muy bajito, así que como sabrán, ya el uso de barbijo no es obligatorio solo en el transporte público, pero sí lo seguimos recomendando, y sobre todo en el ámbito escolar, por, como ya sabemos, la circulación de otros virus y otras enfermedades que también suceden en las escuelas, así que por ahora venimos muy bien. Hay que sostener las pautas de cuidado.
Ahí está la palabra de la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro. Habló Lourdes Polo con LRA 26, Radio Nacional. Resistencia, subsecretaria de Justicia del Chaco, dijo que la ciudadanía debe empoderarse de la justicia. Lourdes Polo.
Bueno, nosotros, como bien vos los manifestabas, desde el año pasado venimos fortaleciendo un programa que presentamos que se llama Justicia Ciudadana, que busca construir una mirada mucho más democrática, de mayor calidad, en el acceso a la justicia. ¿Qué significa esto, o en qué se traduce? Mejor dicho, desde el rol que nos toca como Poder Ejecutivo llevar adelante este tipo de tareas. Este programa, puntualmente, ante las necesidades que hay de la sociedad, que nosotros advertimos que muchas personas no conocen sus derechos. A veces las personas conocen sus derechos, pero no pueden advertir cuando sus derechos son vulnerados. Y muchas veces vemos que las personas pueden advertir cuando sus derechos son vulnerados, pero no saben cómo canalizar esa demanda institucional o cuáles son las herramientas institucionales que están habilitadas para ellos poder obtener una respuesta. En este sentido, un equipo profesional de la subsecretaría viene llevando adelante con otras áreas de gobierno en diferentes puntos de la provincia asesoramientos gratuitos de tipos integrales, en donde equipos profesionales de diferentes ramas vienen trabajando en brindar la información acorde, en el construir de saberes de derecho con la ciudadanía, en poder con ellos hacer un trabajo de empoderamiento ciudadano de cuáles son sus derechos y cómo son los canales, o cómo muchas veces se puede vehiculizar, ¿no?, por ponerle algún término, esas demandas que tienen, ya sea frente a procesos judiciales que muchas veces está en trámite y que la ciudadanía no sabe cuál es el estado de su causa judicial. Muchas veces en cuestiones mínimas, que más a lo judicial pueda estar vinculado a las cuestiones administrativas, cómo acceder, por ejemplo, a una pensión no contributiva, cómo llevar adelante determinados trámites, certificaciones que a veces no conocen, y dónde realmente canalizar esa demanda.
La palabra escuchábamos de Lourdes Polo, subsecretaria de Justicia del Chaco. Darío Martínez seguirá al frente del peronismo neuquino, lo dijo el delegado regional sur 1 ANSES de Neuquén, Pablo Todero. El militante peronista se refirió a los resultados de los comicios que ratifica la presidencia del actual secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. El diálogo de Todero con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Este fin de semana lo que hubo fueron elecciones internas, quedó ratificada la conducción de Darío Martínez como presidente del Partido Justicialista, en conjunto con Tania Bertoldi, Marcelo Zúñiga, Guillermo Carnaghi, Martín Rodríguez, Ayelen Gutiérrez, todo un conjunto de personas que venimos trabajando y pensando para adelante, pensando en que el Partido Justicialista tiene una propuesta, tiene candidatos, tiene gente de gestión que puede llegar a los gobiernos, tanto municipales como el gobierno provincial. Y este fin de semana se hizo las elecciones internas de esas 11 localidades. En 9 localidades salió ganadora la lista 22, que tiene como referencia a Darío Martínez, y con todos estos otros compañeros que mencionaba recién. Y en 2 localidades ganó la lista número 10 del Partido de la Victoria.
Estas elecciones internas, como sucede habitualmente, significan, bueno, un trabajo ahora es la reconstrucción de estos frentes que se presentaron en diferentes listas, quiero decir, sostener de alguna manera la unidad.
Sí, sí, por supuesto. Esto, a ver, es marcar la conducción, que los compañeros y compañeras de estas localidades hayan elegido quién va a tener la conducción y, por supuesto, para el resto de los compañeros, la debida charla que deben tener en cada una de las localidades y aquellos que llegar siempre a esa máxima que se dice del peronismo, que gana conduce, que pierde acompaña. Y en este caso creo que tiene que ser así, es lo más sano también. Ayer estuvimos sobre el cierre en Plotier, donde ganó la lista 22 por un amplio margen. Y terminó todo junto con la gente de la lista, de la otra lista, todo en un aplauso y felicitaciones entre los ganadores y los perdedores, de la elección, nada más, porque para adelante está el objetivo es el mismo y vamos a trabajar juntos en ese objetivo. Y no solo dentro del peronismo, que ahora nos queda una tarea que va a ser la del Congreso, definir las políticas hacia adelante y buscar los acuerdos necesarios desde el peronismo con otras puertas para llegar a las elecciones del año 23.
Dejamos Neuquén, nos vamos a Salta, donde productores agropecuarios se sumaron a la protesta convocada a nivel nacional para reclamar menos intervención del Estado en la regulación del sector. No hay un reclamo puntual, sino que fue una protesta contra el plan económico del gobierno, señaló el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Carlos Segón, en diálogo con la Radio Pública de Salta.
No hay un reclamo puntual, a veces se confunde y se cree que es por el 2% del último aumento de las retenciones. El reclamo es que necesitamos una política productiva que nos permita tanto a los productores como al resto de los sectores productivos, porque esto nos pega a todos, tener un plan económico a futuro, que sepamos que lo que producimos lo vamos a poder exportar, que lo vamos a poder vender, tener reglas de juego claras, digamos, y no que nos estén cambiando todos los días las disposiciones, tanto por la intervención del Estado en la comercialización, en la fijación de precios, en los cupos para poder exportar, en un desdoblamiento cambiario que lo único que está produciendo es que las fronteras sean un colador de todo lo que sale a los países vecinos, porque en los países vecinos vale 3 veces más lo que uno produce que lo que vale de este lado.
El diario de Nacional.
...5:43 de la mañana, Sonia querida, datos del tiempo en Buenos Aires.
Claudio, por aquí tenemos el cielo cubierto, como toda la madrugada estuvo así, y anclados en 19 grados una décima, allí se nos durmieron los chicos del servicio meteorológico. 19.1, bueno. La temperatura, 92% de la humedad, eso sí, pronóstico que indica una máxima de 25 grados y tormentas aisladas a partir de la tarde.
Pues supongamos que siguen 19.1, ¿sí? Porque es lo que tenés, así que no podemos inventar la temperatura. Bueno, pero estamos por ahí, no creo que modifique mucho. 12 grados 4 en Córdoba, 33 la máxima, tormentas aisladas por la noche anuncian por aquí. Recordemos el calendario de pagos, querida Sonia.
Hoy martes 26 de abril, ANSES paga jubilaciones y pensiones inferiores a los 36.676 pesos a titulares de documentos terminados en 2 y 3. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares de documentos concluidos en 2 y 3. Perciben la asignación por embarazo beneficiarias con documentos finalizados en 9 y cobran la prestación por desempleo titulares con documentos terminados en 2 y 3.
Perfecto, 5:44 de la mañana. Vamos a escuchar ahora al titular de la CAME, Salvador Femenia, quien analizó el crecimiento y el incremento de la industria respecto a la capacidad instalada al señalar veníamos de meses con caída en la capacidad industrial y ahora estamos en una recuperación. La palabra de Salvador Femenia en diálogo con LRA 6, Nacional Mendoza Quino.
Bueno, siempre que tenemos índice positivo lo miramos con esperanza hacia adelante, ¿no? Veníamos de un par de meses en enero y febrero que había habido una caída en la producción industrial, lógica, esperada porque es estacional. Se compara con diciembre y bueno, por ahí diciembre hay un fuerte incremento por todo lo que significa el mes. Pero bueno, ahora tenemos una recuperación de 8,5 respecto de marzo del 2021 y 2,1% mensual. Hay algunos rubros que están empujando fuertemente para arriba y que nos confirma que hay cierto cambio de hábitos en la gente, porque lo que más creció fue en indumentaria deportiva. Significa que la gente le sigue dando más importancia a sí mismo, a la vida diaria, a la familia, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Las perspectivas son de que vamos a tener un piso bastante alto. De alguna forma, con algunas cosas que están pasando, se está consolidando la idea, ¿no? Miremos paritarias. Nosotros desde CAME, con el Gremio de Comercio, hemos consolidado una paritaria con un aumento del 59,5%. Hay gremios que esperan más, o sea que eso te da una pauta que la inflación va a estar un nivel alto. Por ahora no afecta, pero creemos que puede llegar a afectar porque esto, más allá de las paritarias, afecta el poder adquisitivo de la moneda. Si estamos así con una perspectiva de precios y paritarias, yo puedo entender que o puedo suponer que por ahí es una carrera que se pierde, uh-huh. Porque los aumentos siempre llegan de salarios, llegan un poco después que la inflación y eso va mermando el poder adquisitivo. Por otro lado, también a las pymes, en el sector comercio y algunas producciones, le va restando rentabilidad porque todo lo que viene no se puede descargar en el precio, claro. Por lo menos en forma inmediata, ¿no? Uh-huh. Con el transcurso de piezas del transcurso del tiempo se va acomodando, pero si persiste la inflación es una carrera.
Ahí está la palabra del titular de la CAME, Salvador Femeni. Habló Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación Neuquina. Va a haber una jornada provincial por memoria, justicia y escuelas seguras. El diálogo de Guagliardo con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Sí, es una situación de enorme tristeza y mucha indignación también, ¿no? Porque lo que pasó en Aguasa, ¿no?, que era absolutamente evitable, claro. Y lamentablemente por la desidia de funcionarios que tienen la responsabilidad de hacer las cuestiones vinculadas a la obra pública, actuaron de manera negligente y eso termina teniendo un altísimo costo, ¿no? Obviamente la irreparable pérdida de vidas y el sufrimiento de la familia y bueno, lo que significa en términos de conmoción social por la representación que tiene en el colectivo una escuela, ¿no? Uh-huh. Y lo que en todo caso pudo haber sido aún todavía peor. Entonces esta situación claramente no son esas que uno no quisiera que hubiesen pasado nunca y obviamente el tema o la importancia de llegar a juicio, de que el juicio pueda prosperar y de que los responsables tengan que reciban la condena que merecen, es una posibilidad de que bueno, que estos hechos no sucedan otra vez, ¿no?
Nos vamos a la provincia de Salta, donde la jueza de Salta, Ana María Carriquiri, le concedió a un niño el derecho de tener dos padres, el biológico y el de crianza. La decisión judicial histórica en Argentina tomó notoriedad por una emotiva carta que le entregó Carriquiri al menor. Primó el interés superior del niño, dijo Ana María Carriquiri al contar cómo fue el caso. El diálogo con la radio pública.
Sí, no solo de triple filiación. Yo he emplazado a dos mujeres en mi carácter de madre, pero no una casada con la otra, sino ambos de madre, además de que estaban casadas entre sí. cuando en verdad lo que una me pedía era la adopción del hijo de la otra. ¿Por qué? Si nos están diciendo todos los tratados internacionales que hay diferentes modelos de familia, que los estados partes que hemos suscrito debemos dar cumplimiento a eso, y los jueces tenemos el deber de, además de conocer los tratados, aparte, tenemos el deber de cumplir esos tratados que integran la Constitución, y todo el mundo se llena la boca con eso, artículo 75, ya. Bueno, es esto, es ni más ni menos que bajarlo a la realidad. Yo no he decretado la inconstitucionalidad de la ley, sino la inaplicabilidad. Para este caso concreto es inaplicable. Después creo que a medida que esto se transforme en jurisprudencia, en doctrina, ya obliga a los legisladores a ir de a poquito cambiando normas del código. Pero bueno, hay que empezar a hacer camino, porque no podemos ir tan lejos de las necesidades de la gente. Además, yo no puedo tener como modelo de familia el que a mí me interesa o el que yo creo o el que yo común. De eso es de la puerta para dentro de mi casa. Yo debo respetar las distintas familias. Justamente acá lo que primó fue el interés superior del niño. Porque acá yo en ningún momento he permitido esa guerra entre adultos, quién es más hombre, quién es más... Nada de todo eso. Acá se buscó los puntos de acuerdo. Y yo lo que he hecho, incluso he hecho pasar al niño a la sala de audiencia, estando todos, y él fue, por supuesto, chiquitito, camina, pero chiquito, y fue inmediatamente y se abrazó y se agarró de su padre, el único que conoce, socio afectivo, porque el otro señor para él era un extraño en esa sala de audiencia, ¿no? Entonces creo que el lenguaje corporal de los chicos también debe ser respetado y también dice mucho, porque ahí se hizo un silencio terrible. Y ahí fue cuando el padre biológico dijo, no, quiero lo mejor para mi hijo.
Ahí está la palabra de la doctora Ana María Carriquiri, la jueza de Salta, que dictaminó que un niño tenga una madre y dos padres.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Ocho para las 6 de la mañana, querida Sonia, todo tuyo.
Tenemos algunos mensajitos por aquí para agradecer, Claudio, los del estribo, como decimos siempre, ¿eh? Muchísimas gracias a Oscar de Castelar, mirá, que nos cuenta Oscar que se dio la cuarta dosis de su vacuna contra el coronavirus ayer en la ciudad de La Plata. Dice, frente a la sede del Lobo, en 451 y 53, allí en la Escuela de Sanidad, ahí es donde yo me di la primera dosis, recuerdo. ¿Eh?
Así que... muy bien.
Qué lindo, Oscar, un abrazo bien fuerte y nos alegramos muchísimo de que ya tenga su refuerzo, su cuarta dosis. Buen día, Sonia, Claudio, soy Luis, camionero de Mar del Plata, volviendo de Puerto Deseado y escuchándolos como todas las noches cuando viajo. Abrazo grande para los dos. Bueno, Luisito, la bienvenida y buena ruta, ¿eh? Muchísimas gracias por sumarse también. Ernesto.
Bravo.
Ernesto nos está escuchando en Puerto Iguazú, también Marcelo en San Salvador de Jujuy, canta presente, Zenón de Paso Pucú en Paraguay, buena madrugada para todos los que trabajan en Radio Nacional, los escucha siempre, abrazo fuerte a Zenón. Hola Sonia, Claudio, qué buena versión de Jijiji de Baglietto, un abrazo desde Salta, dice Nora Eugenia, como siempre allí presente. También se está sumando Ángel de Puerto Iguazú, envía saludos y abrazos. Rodolfo de Rosario, en la provincia de Santa Fe, dice, con el beneplácito de la compañía de Sonia Ferraris. Y Claudio Orellano lo saluda, Rodolfo, que como siempre desea un lindo martes. Miguel de Chascomús, bien, buen día, dice acá, el del estribo, como vos decís, que tengan un buen martes. Abrazo a Miguel también, a Cristian de Salta Capital y a Ramón de Santo Tomé, que como siempre, allí en la provincia de Corrientes, canta presente. Además, mira, de Ernesto de Colualcaique, en la provincia de Santa Cruz, que envía un abrazo bien fuerte, y a nuestro querido Alejandro de la agencia de noticias Ancla, que allí se está sumando también sobre el final de nuestro diario, Claudio.
Un abrazo, Alejandro Jimeno, de la agencia Ancla, querido amigo, compañero, gran laburante, felicitamos a la gente de la agencia Ancla, que siempre tira muy, pero muy buena información. Un abrazo grande para el querido compañero Alejandro Jimeno. 5:54, se quedó estancado, ¿no?, el tiempo en Buenos Aires. No te pregunto más porque en una de esas los muchachos todavía no se despertaron. Mirá que le ponemos la explosión a los muchachos para que se despierten.
Pero se quedó estancado. Yo te diría que vos te quedes estancado en Radio Nacional y escuches a Mariana en un ratito, porque seguramente ella te va a destrabar la temperatura en Buenos Aires.
Bueno, recordamos, sí, me voy a quedar igual, vos sabés que me quedo un rato. Así que lo que quería decir, bueno, que viene el panorama en un rato.
Claro.
Con Chelo, Mariana, Nana, Ramiro, Sandra Prado, Romina Wiener y bueno, y todos los entrevistados que seguramente se van a ir sumando en la emisión hasta las 7 de la mañana. 5:55 de la mañana. Bueno, fueron los últimos mensajitos agradeciendo a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunicaron a través de la radio pública, recordando entre las últimas noticias que el Senado va a comenzar a debatir el miércoles los proyectos para modificar la Corte Suprema. La discusión se abrirá en las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y de asuntos penales. Uno de los posibles cambios podría ser el aumento de los miembros del máximo tribunal para llevarlos de 5 a 9. También se va a debatir sobre paridad de género y federalización. Magistratura rechazaron la precautelar que buscaba evitar la designación de la radical Roxana Reyes. Esta petición fue presentada por el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez. Carne, en abril los precios acumulan una suba del 7%. El consumo está en un mínimo histórico, dice Ámbito Financiero. Presionan los incrementos del ganado en pie. Se espera un fuerte impacto en la canasta básica. La escasez de Hacienda complica el escenario a futuro, dice Ámbito Financiero. Recordamos que aumenta el GNC y el bioetanol. La suba del gas será del 15% y en los bios llega al 30%. En el bioetanol el gobierno fijó también una escala de ajustes que llevará a que en agosto la suba acumulada llegue al 75%. Vamos a escuchar a la diputada provincial en el Chaco, Paola Benítez, que habla de la creación del mes provincial de la lucha contra el maltrato infantil. El diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia.
Esa iniciativa está en este momento en la Comisión de Género, Diversidad de Familia y Niños, Niñas y Adolescentes, la cual estoy presidiendo, tengo el gusto de presidir, uh-huh. y que ha comenzado a funcionar a partir de la semana pasada que se ha constituido. Hoy tendremos nuestra primera reunión de comisión, así que estaremos tratando este proyecto de ley, así como otros referidos a la temática. Bueno, y en lo personal, este proyecto de ley demuestra un gran compromiso en la protección de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, compromiso que lo he llevado adelante desde toda la vida, desde mi carrera como médica pediatra, habiendo fundado el Servicio de Atención a los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia, el SAINAV, y obviamente que hoy en la legislatura tengo la posibilidad de darle continuidad a través de normativas que, como en este caso, puedan mejorar la sensibilización y la visibilización de esta problemática que lamentablemente es demasiado frecuente, que afecta a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras familias y que requiere justamente de esto, de tener un espacio para poder sensibilizar, para poder concientizar y de esta manera prevenir las formas de violencia infantil que son muchas uh-huh. y que lamentablemente nuestros niños y nuestras niñas sufren.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Adentro. Final. Voy a saludar a Sonia Ferraris. Querida Sonia, beso grandote, que tengas un gran martes, un gran martes.
Muchísimas gracias, Claudio, querido. Será hasta mañana, si Dios quiere.
Mañana nos reencontramos, en 21 horas, Sonia.
Pasan rápido.
Un gran abrazo, buen martes, querida, buen martes, que tengas una hermosa jornada, 5:59, ya segundo, ya estamos terminando este Diario Nacional aquí por la radio pública. Bueno, los espero mañana, como siempre, aquí en la radio más federal del país. Muchísimas gracias por vuestra compañía. por tanto amor, tantos mimos, tantos abrazos. Gracias hasta todos los momentos. Hasta aquí, Diario Nacional.